Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, última semana de junio, y establecemos el compromiso hasta las 10 de la mañana de traerles contenido actualizado y libre de censura. Esta es la mejor oportunidad para establecer un vínculo con ustedes, nuestros cubanos, a través de este puente informativo con las tres plataformas de Martí, al servicio de noticias actualizadas, análisis sobre temas que tocan la realidad que vive Cuba y el mensaje directo para levantarnos sobre la base del merecimiento al respeto hacia todos los derechos del ser humano. Gracias por permitirnos cumplir este objetivo en Levántate Cuba, que así comienza.
Hoy, en Levántate Cuba. Abandonados por el gobierno y en la miseria viven los ancianos cubanos, lo que pesa la soledad a los mayores en Cuba. El gobierno de Estados Unidos aprueba millones para la lucha por la democracia en la isla. Detalles de la decisión y su recuperación. La llegada a Miami de niña cubana que busca en tierras de libertad tratamiento médico y recibe solidaridad sin límites. Historia de ícono arquitectónico de La Habana que rememora el Panteón de París, San Pedro de Roma y el Capitolio de Washington. La vida y trayectoria de artista cubano cuyo talento ha sido parte de orquestas de música sinfónica y popular. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Y más de 20 damas de blanco fueron detenidas este fin de semana, y el periodista de Martí Noticias, Álvaro Alba, amplía esta noticia. Álvaro, buenos días.
Buenos días.
Domingo número 147 de represión contra mujeres pacíficas. Álvaro, ¿en cuántas provincias se han reportado estas detenciones?
Mira, hasta el momento en 6 provincias, en las orientales, en el centro del país y en La Habana, fundamentalmente. Lo interesante es que las damas de blanco en las últimas 2 semanas no habían salido por cuestiones de seguridad, sí, porque era también el Día de los Padres la semana anterior, etcétera. Uh-huh. Cuando planificaron esta nueva jornada de protesta cívica, como hacen ya 147 domingos, uh-huh, fueron asediadas primero en La Habana cuando Berta Soler salió, fue arrestada, golpeada. Ahí están las imágenes. Gracias a Dios existe hoy en día los medios sociales que enseguida el mundo entero conoce de la represión a través de las fotos o de la información.
Es decir, que no pueden ellos justificar, Álvaro, que es un invento o que es un ardid de la oposición.
Que no es una noticia falsa.
Exacto.
O sea, ahí están las imágenes. Primero un operativo policial desde casi el viernes por la noche, rodeando la casa de Marta Beatriz. Pusieron las imágenes de los policías con su arma, con walkie-talkie, transmisores. Y también están acosando a los familiares de las damas de blanco. La hija de Yamile Borges, que es una dama fundadora, sí, fue despedida de su trabajo. Trabajaba en una cafetería privada de un cuentapropista, y la seguridad del Estado presionó al cuentapropista para que la expulsara. O sea, es también una denuncia que han hecho ella este fin de semana.
Y no solamente es la detención, hay otra modalidad, Álvaro, que las detienen y la dejan dentro del carro patrullero.
Sí, eso le pasó a Leticia Herrera, ajá, en Cárdenas, fue arrestada en la provincia de Matanzas, sí, tuvo 5 horas dentro del auto policial.
Te imaginas, y con el calor que hay en
el verano,
es bastante fuerte. Además de apresarlas, también están recibiendo amenazas de dejarlas encarceladas por varios días.
No las dejan salir del, uh-huh, país cuando son invitadas a algún evento internacional, recientemente al Foro de Oslo o a la entrega del premio Cato, sí, aquí en Estados Unidos. Son los dos últimos eventos importantes que ellas habían recibido invitaciones y no las dejaron salir.
Hay otra modalidad que el régimen sabemos que está aplicando desde hace algún tiempo, es no dejar saber a los familiares ni a los amigos dónde se encuentran estas mujeres detenidas, no solamente contra las damas de blanco, Álvaro. Esto es una modalidad que están aplicando también contra cualquier tipo
contra
de
los opositores. Exactamente, lo mismo lo hacen contra los de UNPACU, lo hacen, uh-huh, con las damas de blanco, con cualquier grupo opositor. Lo importante en este caso, Maite, es que hay que denunciarlo,
sí,
ellas lo hacen inmediatamente. Yo creo que nuestra función es reproducir y es divulgar todo esto, toda esta represión que hay sobre ella dominicalmente. No hay un domingo que no salga que sean reprimidas. Y este domingo fueron también con turbas no solamente la policía. Después que la policía se llevó presa, vinieron todos esos operativos que ellos montan, no con vecinos, porque ya los vecinos no hace años que no se prestan.
No se están prestando para eso. Esto,
sino son grupos de centros de trabajo, etcétera, o militares que preparan, y en este caso, frente a la sede de las Damas Blancas, en Lauton, le hicieron uno de estos
actos de repudio.
Actos de repudio.
Sí.
Y también queríamos destacar que este fin de semana sí. se volvió a desarrollar la recogida de firmas para encauzar a Raúl Castro.
¿Por cuántas vamos ya?
Ya van por 4.000.
4.000
y creo firmas. Que es un esfuerzo que se ha venido desarrollando desde hace varias semanas. Comenzó hace como unos 10 días atrás. Existe físicamente, se está yendo a varios lugares de la ciudad.
Sí.
Existe online también a través de la de causa.org. Que recoge esta firma.
¿Me puedes repetir, por favor, para las personas, aquellos que están en Cuba también pueden firmar esta petición?
También la puede firmar a través de online. Hay un sitio que se llama causa.org, que dentro de ese sitio tú pones las demandas que tú quieras para recoger firmas, y ahí está la demanda para enjuiciar a Raúl Castro. Hay dos maneras, electrónicamente o físicamente.
Ya.
En el caso de esta recogida de firmas este fin de semana, se realizaron en varios puntos de la ciudad, en Hialeah, en Miami, Miami Lake y también en Miami Shore, o sea, varios puntos del condado Miami-Dade.
¿Y esto responde a un encauzamiento por crímenes de lesa humanidad?
Mira, hay una organización que se llama Justicia Cuba, que está compuesta por personalidades políticas, abogados internacionales, sí. la preside René Bolio, un abogado mexicano, que ha recolectado las evidencias para llevar a Raúl Castro a un tribunal internacional. No tiene que ser precisamente en Estados Unidos, puede ser lo mismo en Argentina, puede ser en Francia, puede ser en Marruecos o en Australia.
Ya. Y existe la posibilidad, porque hay personas que se preguntan, ¿existe la posibilidad, Álvaro, que si se dicta una orden de arresto contra Raúl Castro, existe la posibilidad de que sea apresado?
Hay un precedente, que fue el arresto de Augusto Pinochet en Londres, porque una orden de detención que había puesto la Interpol, basada en una orden del juez Garzón, juez español. En este caso, cualquier juez de cualquier tribunal internacional que dé una orden de detención, Raúl Castro sería detenido. Lo mismo como si viaja a Mongolia, o si viaja a Sudáfrica, o si viaja a Panamá.
Exactamente, pero tendría que salir de Cuba, es la pregunta que se hace
sí,
en muchas
tendría
personas,
que salir de Cuba en este caso, porque no creo que en estos momentos Miguel Díaz-Canel se apreste a entregar a Raúl Castro a un tribunal
internacional. Si se hace esto un movimiento internacional bastante fuerte, que exista una presión, ¿tendría que hacerlo, tendría que asumir y entregarse a las autoridades, o esto sería un paso que él tendría que dar por una cuestión ya personal?
Mira, en los países donde hay miembros de este Comité de Justicia Cuba, hay campañas para presentar las evidencias de Raúl Castro como un asesino. Yo lo vi en Perú cuando la cumbre, los miembros peruanos de este comité lo han llevado a la prensa. En México también existe esa disposición de informar, de buscar, de crear una opinión pública favorable para detenerlo. Las evidencias son abrumadoras. Pasó lo mismo cuando Augusto Pinochet.
En el caso de Raúl hay grabaciones, incluso de cuando el derribo de las avionetas
de manos al rescate. Están los juicios sumarios del año 59. O sea que hay un patrón.
Las órdenes de fusilamiento, que son muchas.
Todo que están firmadas por él. Él están como miembro o vicepresidente del Consejo de Estado, el juicio sumario a aquellos tres muchachos que quisieron abandonar del país en el 2003 y en una semana fueron detenidos, juzgados y ejecutados. O sea, que hay una evidencia de que el régimen constantemente ha violado los derechos humanos, ha llevado al paredón a jóvenes sin causa y ni siquiera cumplir el debido proceso.
Álvaro, y estamos viendo que esto no es exclusivamente contra Raúl Castro, lo estamos viendo que ha sucedido también contra el dictador Nicolás Maduro y en este caso contra Daniel Ortega. Este fin de semana una Comisión Internacional de Derechos Humanos, el viernes pasado, rectifico, pues determinaba las violaciones que están sucediendo en Nicaragua desde el 18 de abril que comenzaron estas protestas.
No, y mira, en estos momentos en Estados Unidos se está desarrollando también, paralelo a esto, otra campaña para existe una ley que se llama la ley Magnitsky en Estados Unidos, donde han sido procesados o por lo menos encausados, no pueden entrar en Estados Unidos, sus propiedades en este país han sido confiscadas, funcionarios corruptos o violadores de derechos humanos.
Exacto, esas personas, eso quiere decir que esas personas no van a tener ningún tipo de derecho de salir de su país, no tienen visa para salir de su país.
No pueden entrar en Estados Unidos y las propiedades que tengan van a ser confiscadas.
Exacto.
Ya se lo han aplicado a funcionarios de Venezuela, de Nicaragua, de República Dominicana, de El Salvador, aparte de los de Rusia, porque la ley tiene el nombre de un abogado ruso que fue asesinado en las cárceles,
sí.
Y también a otros de Mozambique o de Zimbabue cuando el régimen de Mugabe, y se está estudiando caso por caso para ser aplicado a funcionarios del régimen castrista.
Rectifico, estas visas le son negadas para entrar a los Estados Unidos, a estas personas que tengan
para entrar en Estados Unidos y para confiscarle las propiedades que tengan fuera del país, lo mismo cuentas bancarias o casas o propiedades, por ejemplo, en los funcionarios de Venezuela tenían propiedades aquí en Estados Unidos, en Brickell, apartamento, en Weston, y le fueron confiscadas. El caso de un funcionario, un senador dominicano, sucedió lo mismo. El presidente de la Comisión Electoral de Nicaragua, basado en el fraude electoral por el cual Daniel Ortega y su esposa están ahora como presidente y vicepresidente, le pasó lo mismo. Tiene cuentas en bancos estadounidenses, tenía propiedades aquí en Miami, en Homestead, y fueron confiscadas.
A propósito de Nicaragua, se está pidiendo a Daniel Ortega que considere adelantar las elecciones que estaban pautadas para el 2021.
Bueno, esa es una de las peticiones que está haciendo estos nuevos rostros de la oposición, lo que es la Alianza Cívica de Nicaragua. Llega hoy un grupo de expertos, expertos en derechos humanos, de las Naciones Unidas, de la OEA, y bueno, tendremos reportajes frescos porque nuestro colega Tomás Regalado va a viajar allá hoy y nos estará trayendo materiales frescos sobre el tema.
Una situación bastante difícil, que se ha incrementado la violencia este fin de semana y se reportaba el caso de la muerte de un bebé de apenas unos 15 meses, un adolescente de 17 años.
Las imágenes del entierro ayer fueron
desgarradoras, sí, realmente.
Desgarradoras. Hay una crisis, casi una guerra civil. Y lo que está es la oposición buscando la manera de que se anticipen las elecciones y quitarse de encima a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo.
Que tengan un poco de conciencia, Álvaro. Más adelante aquí en Levántate Cuba también vamos a tener un familiar del periodista que fue asesinado durante estas protestas. La primera jornada de protestas, la hermana de Ángel Gaona, que estaba reportando, haciendo una transmisión a través de Facebook en vivo y recibió, según las autoridades, 3 disparos de armas de perdigones. Las autoridades nicaragüenses han dicho que bueno, que estos fueron los manifestantes los que le dispararon, pero todavía es algo que continúa en una nebulosa.
Bueno, nuestro colega Rolando Cartaya conversó la semana pasada con jóvenes en Masaya,
sí.
y le hablaban de la presencia de efectivos militares cubanos.
Exactamente, eso también se está viendo, y no solamente la presencia, sino los mismos métodos que se han aplicado.
Y en Venezuela.
En Venezuela, los francotiradores, lo mismo que sucede en Cuba. Entonces la situación es bastante delicada en Nicaragua. Vamos a tener toda la actualidad, tú me dices, con un equipo desde Nicaragua, de Martín Noticias. Se recuerden que a través de martinnoticias.com tienen toda la actualidad acerca de esta represión que han sufrido las damas de blanco durante este fin de semana. 20 arrestos, domingo número 147, en el que estas mujeres pacíficas que solamente buscan ir a la iglesia y manifestar y exigir los derechos para los presos políticos de Cuba, pues sean respetadas, y por todo lo contrario, las autoridades y las fuerzas del régimen castrista arremeten contra ellas con represión, golpes y violaciones a sus derechos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. A ustedes también les invito a que hagamos una muy breve pausa. Vamos a continuar hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba. Feliz día.
Como todo.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
La recién finalizada 8ª Cumbre de las Américas terminó con la mayoría de los participantes criticando la situación de Cuba y Venezuela.
En el segundo día de los foros en la 8ª Cumbre de las Américas, turbas organizadas por el régimen castrista interrumpieron las palabras de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, pidiendo la exclusión de Rosa María Payá. Mientras tanto, en la residencia del embajador de los Estados Unidos en Perú, el subsecretario de Estado interino John Sullivan se reunió en privado con miembros de la oposición cubana.
Una reunión, yo creo, productiva, abierta, directa, sobre todo enfocándonos en los problemas que tenemos en este momento, en las soluciones que deben haber, pasos concretos. Creo que lo que ha hecho el castrismo en esta cumbre reafirma que no hay absolutamente ninguna posibilidad de reforma. Se está mostrando nuevamente al mundo toda la violencia, toda la esencia del régimen.
Esto fue una presentación de Radio y Televisión Martí.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martí's. My job here at the Martí's is to help the 3 platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us.
Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
¿Qué sucede cuando un adulto mayor está aislado y se siente solo? ¿Cuándo esa soledad es una indeseada y pesada carga? Pues un informe presentado durante la convención anual de la Academia Americana de Psicología concluía que la soledad y el abandono podían llegar a ser tan dañinos como fumar 15 cigarrillos al día. Esto es un problema que, por supuesto, demanda la implicación de los gobiernos y el entramado social, pero en Cuba sucede muy diferente. Vamos a ver.
Según cifras oficiales, la esperanza de vida en Cuba ronda los 79 años de edad. El gobierno proclama que el envejecimiento poblacional es un reflejo de las políticas sociales implementadas por la revolución a favor de los ciudadanos. En el ánimo de conocer cómo afectan estas políticas a nuestros ancianos, entrevistamos a varios de ellos y esto fue lo que averiguamos.
Esa pensión no le alcanza a nadie para poder vivir. Diga usted más a una persona que está enferma, eso no es un secreto para nadie.
Mira, porque yo tengo que pagar, mire, la luz, que es un dolor de cabeza, más el refrigerante que tengo y más el agua, la cuenta no me da.
En primera, que tengo que comprar muchas medicinas. En segunda, la luz, que a veces que viene 100 y pico pesos.
No me alcanza para nada, hay que decirte. Porque mira, solamente de medicina mía, todos los meses son cuando mínimo 30, 35 pesos. Y lo de ella, si lo coge completo, son 76 pesos.
Las pensiones son las mismas y la vida se encarece a cada momento. ¿Reciben acaso una ayuda extra de parte del Estado?
Atención, al jubilado no hay ninguna. Enfermas no te dan una vuelta, no te dan una ayuda de nada, ningún centro de trabajo de lo que tú estuviste, te portaste bien. Ninguno, ni te dan una vuelta ni te dan nada.
Mira, también tiene que mejorar, cobra 200 pesos. Y tiene que pedir dinero prestado porque no alcanza.
Hay mucha gente que no trabaja muchos años y gana poquito también, que no le compensa, están enfermos también, los otros pobrecitos. Igual que yo pasando mil ansias, vete, ¿entiendes?
¿Quién les ayuda entonces?
Los amigos, esos que me llevaban la burita y la familia de ella que venía a la calle, le daban una burita, así es muy duro pasando.
La hija mía, el rato me tiene un carro y me ayuda, porque tengo como, tengo tres hembras y dos galones. A rato que ellos están como puedan, me dan algo y voy tirando ahí.
¿Y si no fuese por esta ayuda que le brindan sus hijos?
No sé cómo escaparía.
¿A falta de un retiro digno, cómo resuelven?
Hay veces que tengo que pedir dinero o irme a pescar por ahí. Con todo lo enfermo que estoy, tengo que irme a pescar por ahí para buscarme cuatro kilos.
Tengo que estar de lo que me dé la gente y tengo unas matitas de plátano que a la cada rato hago 20 pesos, 25 pesos cuando tengo recibiste plátano. Eso es lo único que tengo yo en la vida, no tengo más.
Tengo que estar buscando trabajito por ahí para cuidar ancianos, para hacer esto, para hacer lo otro, para poder subsistir, enferma como estoy.
Yo tengo medicamentos y le suministro a él. Él tiene y me suministra a mí. Y entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, tres cajitas de nitropental, ya yo no busco la que me toca, porque no puedo.
¿Y para comer, para vestirse, para calzar?
Para comer.
Bueno, quizás esa sea la razón por la que vemos a menudo ancianos en condiciones precarias en la isla de Cuba. Ninguna agencia del Estado castrista se ocupa de ellos con dedicación, cuidado, genuinos. Y hablamos acerca de este tema tan importante con la psicóloga Ligia Juven. Muy buenos días, Ligia. Es un gusto tenerla aquí con nosotros esta mañana. Ligia, un anciano abandonado se asocia a un mayor riesgo de depresión. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando está sola, cuando está abandonada?
Buenos días, encantada de estar de nuevo aquí contigo, con todo, ¿verdad? La gente que nos está escuchando.
Sí.
Lo que pasa es lo siguiente, cuando una persona está mayor, digamos ya en la tercera edad, la persona sigue funcional, la persona sigue siendo un ser humano. Uh-huh. No es porque ya sea viejito, ya se relega de la sociedad, no. Necesita como nosotros esos cuidados, esa interacción. Entonces, por eso, cuando la persona está sola, no tiene el contacto y entonces definitivamente se puede deprimir. Por eso es de que ayuda tanto cuando hay programas, no solo que combinan el anciano con niños.
Exacto.
Se han habido estudios que ponen, digamos, un cuidado de niños al lado de un asilo de ancianos, no solo, y cómo los ancianos recobran la alegría, porque todos necesitamos tener interacción.
Y esto es una responsabilidad directa de las instituciones gubernamentales, tener en cuenta el adulto mayor y tener en cuenta los beneficios que esa persona reciba.
Absolutamente, absolutamente. Si el gobierno toma en cuenta esas necesidades, darles cuidados, digamos, no solamente físico, las necesidades básicas, sino también a nivel emocional, también a nivel espiritual. Entonces, esas dimensiones no terminan cuando la persona se convierte en un anciano, ¿no?
Y cuando se llega a esa edad, Ligia, la ansiedad se vuelve más frecuente en los ancianos. ¿Cuán dañino puede ser que una persona a los 70, 80 años ya comience a sentir una ansiedad porque no tiene lo que necesita para terminar sus últimos años?
Y es una sensación muy fuerte para ellos porque también ya pueden darse cuenta, ¿no?, por la ley de la vida, que están llegando al final de su vida. Y empiezan también a tomar conciencia de lo que han hecho. Por eso es importante, aparte de darles necesidades a nivel físico,
sí,
que puedan también compartir con alguien cómo se sienten con eso que están llegando al final de la vida y darles la oportunidad de hablar y también no solo, de expresar si tienen miedo hacia lo que les viene y miedo también a sus creencias. ¿Qué pasa después de que se acerque ese fin?
Exacto. ¿Cuán importante es que la persona tenga una fe en el momento este tan difícil de que se está acercando la muerte? Porque todos sabemos que llega un periodo de la vida en que todos vamos a fallecer, a morir.
Importante, interesante que me hiciste esa pregunta, porque yo hice un estudio, no solo, yo soy nicaragüense, e hice un estudio, mi primer libro de la de Virgen María y la mujer nicaragüense, y una de las hipótesis era de que conforme uno se va poniendo mayor, la fe crece.
Yeah.
Y en efecto, esa hipótesis se dio cierta, ¿no? ¿Y por qué? Porque, de nuevo, cuando uno va avanzando y uno se va acercando al final, según la ley de la vida, esa necesidad de esperanza y de creer en algo más se puede intensificar.
Es algo muy importante, y es importante también reconocer cómo existen gobiernos, no solamente en los Estados Unidos, en muchos países, en muchas sociedades, que prestan una atención muy especial a los ancianos a través de ese sistema de seguridad social, en el que ellos reciben los beneficios. Aquellas personas que han trabajado durante toda su vida, a la hora de retirarse, pues reciben el beneficio. También tienen estas casas de cuidados de abuelos con cuidados verdaderamente reales, no como en Cuba, en lo que los ancianos pasan tantas dificultades. Entonces, es algo muy válido que reconozcamos, que existe, es una cuestión de responsabilidad, devolverle al anciano todo lo que hizo durante toda la vida por esa sociedad.
Absolutamente, y también es importantísimo esto, porque pues algo que yo he trabajado mucho en eso y yo lo siento mucho en el alma. Los hijos, los hijos que no se olviden de sus padres ancianos, porque los padres no se convierten en sus hijos. Los padres siguen siendo sus padres, ellos son los cuidadores, pero darle ese amor, si tienen alguna necesidad, digamos, a nivel físico, pero que los hijos no dejen de darle ese amor y ese respeto a sus padres.
Un anciano que no tenga cuidados, que no tenga condiciones beneficiosas para terminar esos últimos días, se expone también al riesgo de deterioro cognitivo y también a la demencia, como que empieza a envejecer más pronto.
Sí, porque nosotros hemos visto también con la demencia de que el efecto del estrés te puede también provocar problemas a nivel cognitivo. Entonces, definitivamente, y eso es ya otro tema agregado al de la tercera edad, digamos, como proceso natural, lo que es la demencia, lo que es el Alzheimer, y eso nos eleva un poco más, ¿no?, el cuidado que el anciano requiere.
¿Y cómo podemos combatir esas situaciones? ¿Cómo se puede combatir la soledad? ¿Influye la actitud al que pongamos? ¿Cómo se hace eso?
Mira, es tan importante, de nuevo, empieza con uno. Empieza con uno. Yo tengo mi madrecita que, si Dios quiere, cumplirá 99 años en agosto. Entonces empieza con uno, como uno cuida al anciano, la familia, ese es el entorno principal. Luego entonces obviamente viene la comunidad y así vamos creciendo, ¿no?, hasta incluir todo el país, y tomando en cuenta que nuestros ancianos son seres humanos que necesitan amor, cariño y cuidado especial.
¿Qué papel tiene en este caso la familia, la sociedad? ¿En qué lugares usted ubicaría familia, sociedad, gobierno, la responsabilidad que debe tener con el anciano?
Todo empieza en la familia. Para mí todo empieza en la familia. Definitivamente la familia le da ese cariño, ese respeto, ese lugar que tiene en la familia y en la sociedad. Luego pasamos a la sociedad y el gobierno, ¿no?, como un ente de que se preocupa por los ciudadanos, tomando en cuenta que el anciano mayor tiene necesidades especiales porque no puede hacer cosas muchas veces por sí solos.
Y es ahí donde se establecen.
Entonces necesitan ayuda.
Exacto, ahí es donde se establecen estos programas que ayudan a la familia, estos programas sociales en los que el anciano tiene atención durante el día, en los que el anciano, cuando la familia está trabajando, pues puede ser cuidado, tiene programas para desarrollar sus capacidades motoras, sus capacidades cognitivas, y no dejarlo morir así de esa manera abandonada y descuidada, como si a nadie le importara.
Es correcto. Y también lo que pasa es que antes, digamos, las familias estaban, porque vivían las familias, ¿verdad?, extendidas, y vivía mucha gente en la casa. Entonces uno salía a trabajar, pero siempre había alguien que podía cuidar al anciano. Ahora vemos, y eso es tristísimo, de que la gente obviamente tiene que salir fuera a trabajar, y el anciano puede quedar solo en la casa. ¿Quién lo cuida? A veces no se puede mover, no puede, digamos, sus necesidades básicas, no puede cumplirlas.
Y es ahí donde hay un rol muy importante en estos planes que le hablaba Ligia, que son los planes de viviendas para las personas que tienen bajos recursos, el transporte garantizado para estos ancianos, para que vayan al médico.
Nosotros hicimos una vez, yo trabajé en FIU hace muchos años, un centro de la tercera edad que existía, e hicimos unos estudios para poder llevar todo este tipo de servicios, ¿verdad?, a los países que más lo necesitan.
Y eso es muy importante, muy válido. No podemos olvidarnos de nuestros abuelos. Gracias, Ligia, por estar
Encantada.
Con nosotros. Gracias a ustedes. Tiempo de las noticias con Joan Andrés. Regreso en unos 5 minutos. Gracias.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Feliz comienzo de semana. Muchísimas gracias por la preferencia. Hablándoles Joan Andrés. Muy buenos días. La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lidia Barraza, indicó que el Departamento de Estado tiene el compromiso de agilizar el proceso mediante el cual los cubanos solicitan una visa de inmigrante. Pero Barraza reiteró que los cubanos solicitantes de este tipo de visa deben viajar a Guyana únicamente cuando hayan recibido la cita para la entrevista en ese país.
Es importante notar que el proceso de la visa de inmigrante en sí sigue siendo el mismo. Así mismo como una persona no hubiera llegado a la embajada en La Habana sin tener una cita, están enfatizando la importancia de seguir las instrucciones dadas por el Centro Nacional de Visas. Vayan en su día programadas hace meses. Los cubanos ahora que están esperando esta entrevista van a recibir notificación, así mismo como lo hubieran recibido antes, a través de correo electrónico, y también se están arreglando y preparando todos los documentos ahí mismo en la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Agilizar, hacer todo el proceso de la forma más rápida posible. Que el Departamento de Estado está haciendo el mayor esfuerzo posible para asegurar de que el cubano no se tenga que quedar ahí esperando mucho tiempo. Pero lo que sí es que el compromiso del Departamento de Estado es agilizar de la forma más eficaz el paso final de completar una visa de inmigrante.
Por otra parte, en otro orden de noticias, por tercera vez el periódico español El Mundo incluyó al científico cubano Eduardo López Collazo en el ranking de los 50 homosexuales más influyentes de España. López dirige desde el Instituto de Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz en Madrid a 1.400 investigadores que se esfuerzan para frenar la metástasis del cáncer. Junto al científico cubano aparecen otras personalidades que van desde el mundo de la política hasta celebridades. Figuran entre los 50 gays más influyentes el director de cine Pedro Almodóvar, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y el coreógrafo Nacho Duato. Unos 300 emigrantes regresaron el fin de semana a Honduras y Guatemala tras haber sido deportados de Estados Unidos y separados de sus hijos. La agencia de prensa AFP entrevistó a dos de ellos, Ever Sierra y Octavio Aguilar.
Ever Sierra regresó deportado a su país. De la mochila de este hondureño de 28 años cuelgan los zapatos de su hija de 8 meses, quien se quedó en Estados Unidos.
A mí me mandaron para Luciana el mismo día, y a mi doña y a mi niña la dejaron en Macalí.
Ever fue uno de los 238 deportados que llegaron el viernes a San Pedro Sula, al norte de Tegucigalpa. La política de tolerancia cero del presidente estadounidense Donald Trump establecía que cualquier adulto detenido ingresando al país de manera irregular sería arrestado y acusado de cargos criminales. Otros 108 deportados llegaron al aeropuerto de Ciudad de Guatemala.
Tengo 8 hijos y necesito el bienestar de ellos, pues, para sacarle adelante, darles un estudio. Eso era mi meta, y para que ellos no sufran igual. Pues aquí no hay muchas economías, estamos bajo de económico. Y es por eso, ese era mi pensamiento, que no quiero ver a mis hijos ahí sufriendo adelante.
Según cifras oficiales, más de 2.300 niños fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio. Ante la avalancha de críticas dentro y fuera de Estados Unidos, Trump tuvo que dar marcha atrás para que las familias permanezcan juntas durante el proceso judicial.
Y el presidente Recep Tayyip Erdogan ganó este domingo su reelección en las elecciones generales de Turquía, anunció la Comisión Electoral del país. También entró en vigor un nuevo sistema que otorga al presidente amplios poderes que, según los críticos, consolidarán lo que ellos llaman una regla de un solo hombre. Las elecciones adelantadas más de un año completan la transición de Turquía, miembro de la OTAN, de un sistema parlamentario de gobierno a uno presidencial, en un proceso que comenzó con un referendo el pasado año. Es todo en cuanto a noticias. Regreso en 25 minutos aproximadamente. Ahora seguimos en Levántate Cuba con Maite. Muy buenos días.
Con una de las edificaciones más majestuosas y reconocidas del mundo, rico en detalles, fastuosidad arquitectónica e historia conforman las amplias salas y paredes con luz del Capitolio de La Habana. Los invito a adentrarnos en este universo de anécdotas y conocimiento de la mano de nuestra querida Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días.
De lunes, la cuesta del lunes.
Sí, efectivamente, estamos subiendo la cuesta del lunes y me imagino que ustedes también. Y que están despiertos, cómo no. Sí, señor. Qué bueno que están ahí escuchándonos y compartiendo todo esto. El viernes habíamos estado hablando del diamante y yo dije, bueno, pues hay que seguir. Hay que seguir con el Capitolio de la Habana, de un lugar del que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Pero fíjate, antes quería comentarte y decirle también a todos nuestros oyentes que el día de ayer pues falleció Xiomara Alfaro.
Qué pena.
Y yo creo que es justo mencionar este fallecimiento porque fue una cantante, le decían el ruiseñor de la canción.
Mira, qué hermosa.
Que le dio gran fama a Cuba, con que tuvimos la oportunidad de trabajar mucho, y entre las cosas que yo recuerdo de las anécdotas de Xiomara Alfaro es que cuando llegó a París, ajá, se presentó en el Lido de París, se presentó, sí, en el Moulin Rouge, el Molino Rojo de la zona del Montmartre, y París entero se tapizaron sus calles con los pósters de Xiomara Alfaro. Así que creo que es bueno recordarla. Se ha ido ya nonagenaria, imagínate, así que tuvo una vida plena. Hacía como unos 15 días que tuvo un derrame cerebral, lamentablemente. La sobrevive su esposo, Rafael Benítez, que siempre la dirigió, un gran pianista.
Sí.
Y bueno, yo creo que hay que despedirla como se despide a los grandes, con la alegría de las cosas que nos dejó.
Y el agradecimiento por eso.
Así es. Y hablando de las cosas grandes, cuando estaba hablando del Capitolio, sí, y estaba buscando tantas cosas acerca del Capitolio, déjame decirte que a veces indagando la internet nos proporciona pues muchas cosas,
sí,
buenas, pero muchas cosas desagradables. Uh-huh. Cuando empecé a ver documentales sobre el Capitolio, para documentarme bien, valga la redundancia, vi a muchos cubanos que le preguntaron en esos documentales, ¿qué significa el Capitolio Nacional para ti? Y muchos de ellos dijeron cosas tan tristes y tan duras. Una dijo, eso es un símbolo del capitalismo. Uh-huh. Y yo me quedé pensando, bueno, ese es el hombre nuevo que ha nacido, que piensa que todo lo que sea bienestar, hermoso, el lujo, todo es malo.
Es la educación que han tenido.
Es la educación que han tenido y muchas cosas. Es un símbolo del capitalismo. Entonces, un símbolo del capitalismo es la Vía Blanca, la carretera central, todos los grandes logros, todo es un símbolo del desarrollo. Entonces, ¿qué cosa es el símbolo de la revolución? El hambre, la miseria y todo que se caiga a pedazos. Pero bueno, el Capitolio Nacional, con sus jardines deteriorados,
sí,
pero con una construcción tan sólida que ha habido que hacerle sus arreglitos,
Lucy,
pero que se mantiene.
Últimamente sí, le han hecho los arreglos, porque en un momento,
sí,
llegó,
sí,
a ser destruido.
Sí, una ligera, bueno, pues remodelación, no, mantenimiento, pero tiene una estructura tan fuerte que a pesar de todo se mantiene ahí. Vamos a ver un pequeño reportaje que tengo preparado para ustedes.
Y
El Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra por encargo del entonces presidente cubano Gerardo Machado. Este edificio estaría destinado a albergar y ser sede de las dos cámaras del Congreso o Cuerpo Legislativo de la República de Cuba. Está inspirado en el Panteón de París, en el San Pedro de Roma y en el Capitolio de los Estados Unidos, con una fachada columnada neoclásica y una gran cúpula. Situado en el centro de la capital del país, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José, es el origen kilométrico de la red de carreteras cubanas. Al proyecto del Capitolio resulta imposible asignarle una autoría exclusiva. Constituye en sí una obra que desde su inicio fue recibiendo a través de estudios sucesivos un minucioso trabajo de diseño particular de los detalles del proyecto. Jardines con senderos floridos que se correspondían con los accesos de entrada de las diferentes fachadas del edificio, a la vez que conjugaban con las jerarquías de las vías que conformaban el trazado versallesco de su diseño. Su composición arquitectónica y volumétrica se estructuró a partir de un cuerpo central compuesto por la escalinata monumental de 55 peldaños, interrumpidos por tres descansos intermedios. A ambos lados del desembarco de la gran escalera se emplazan dos grupos escultóricos hechos con bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y la virtud tutelar del pueblo y el trabajo. El pórtico central de alto es sostenido por 12 columnas jónicas de granito. En este espacio se ubican las tres puertas de los accesos principales al edificio. Su cúpula fue en un momento la quinta más alta del mundo, con paneles recubiertos con láminas de oro de 22 quilates. Y remata la cúpula una linterna con 10 columnas jónicas en cuyo interior había, hasta 1959, 5 reflectores giratorios que fueron retirados. En el interior de este espacio está el simbolismo arquitectónico con la imponente escultura de la República, hecha en bronce, y en su momento fue también la segunda más grande del mundo bajo techo. Este espacio constituye el nudo de articulación del Gran Salón de los Pasos Perdidos, el más monumental de los espacios existentes en los edificios del país y que sirve de vínculo con los cuerpos laterales del edificio, alrededor de dos patios centrales que resuelven eficazmente la ventilación y la iluminación de los cuatro niveles en que cuentan estos bloques. En el zócalo, con la gran escalinata monumental principal, el pórtico central y las escalinatas secundarias, están todas construidas en granito. Y en el resto del edificio se utilizó piedra de capellanía, tanto para las fachadas como para sus interiores. Hay 58 variedades de mármol nacionales y de otras partes del mundo, paneles escultóricos, herrajes de bronce y puertas, ventanas, lamparería, apliques, candelabros, pinturas, murales, decoraciones y molduras de fina ejecución. También hay que destacar las maderas preciosas, caobas sobre todo, que fueron empleadas en la ejecución de puertas, ventanas y otros trabajos de talla y ebanistería. Existe un lugar poco conocido en este edificio. Es la tumba del Mambí desconocido, ubicada en la parte baja de la escalinata principal, donde están las entradas a este recinto que contiene un sarcófago rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una de las 6 provincias de la República. Se estima que el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia por su construcción monolítica en el mundo y el único de esas características construido en el siglo XX. Muchas empresas estuvieron envueltas en el diseño, los herrajes de bronce de Conérico, la lamparería de París, la Casa Fratelli Remusi de Italia, la Gracima de Alemania, todos trabajos en mármol, basalto, pórfido, granito y ónix. Y los trabajos de herrería y fundición, barandas, rejas, escaleras de caracol, faroles, fueron ejecutados nada más y nada menos que en un establecimiento de Luyano. El diamante que marca el kilómetro cero de la red de carreteras cubanas, el gobierno cubano lo sustituyó por una réplica en 1973. Con el paso de los años, las zonas más afectadas por los agentes climáticos han sido sus jardines. La estructura arquitectónica, debido a su sólida y resistente construcción, se mantiene en un buen estado de conservación, aunque en los últimos años ha tenido procesos de restauración. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y algún día recobrará su relevancia a nivel mundial, donde reine la democracia.
Se me encoge el corazón, Lucy, de ver tanta belleza y de ver cuando llega la Asamblea Nacional Castrista, pues todo ahí empieza a destruirse, a desmoronarse.
Efectivamente,
y se convierte en cueva de murciélagos. Este
así
lugar.
Es, un lugar que había sido precisamente creado para que reinara la democracia, sí. Las cámaras de representantes, todas las cosas, pues. Todo cambió, lamentablemente. Tenemos más información.
Sí,
les
claro.
Voy a contar algunas cosas curiosas del Capitolio que no me dio tiempo contar
claro
en
que
este
sí.
recorrido.
Va a ser un gusto, Lucy, seguir ahondando por esas paredes y esos salones espectaculares del Capitolio, pero lo hacemos después de esta breve pausa con Lucy García.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Mi nombre es Amado Gil y soy presentador de Radio Martí. Presento el programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí y además trabajo como reportero para los noticieros. Las Noticias Como Son, un programa de debate, de análisis de las noticias, sobre todo donde quiera que ocurran, pero con énfasis en Cuba. Cuando uno trabaja en el mundo democrático, uno da información a un público que está informado. Pero cuando uno trabaja para Cuba, uno da información a un público que le falta información. Por eso, la misión nuestra aquí en Radio Martí es doblemente importante. Mi nombre es Amado Gil y somos Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Vamos,
Gracias a todos los conectados a esta hora. Muchas gracias por preferirnos y por continuar con Lucy García hablándonos de uno de los edificios más fastuosos del mundo en su construcción. Está precisamente en La Habana y tiene una historia y es el Capitolio. Lucy, continuamos.
Así es, y hemos estado hablando, bueno, pues algunas cosas curiosas de él. Primero, es verdad que lo hizo el presidente Gerardo Machado, pero la iniciativa fue de José Miguel Gómez, que hizo un concurso internacional para tener ideas de cómo se iba a construir el edificio de lo que sería la Casa de los Presidentes. La iniciativa surge de ahí, pero vino en una época en que se estaba haciendo el Palacio Presidencial, el Paseo del Prado, la Avenida de los Presidentes, la Avenida del Puerto, el Palacio de los Capitanes, el Parque Central y el ferrocarril.
Imagínate.
Que llegó a Cuba en el año 1817.
Me pregunto yo, Luz, si era capitalismo, y fíjate que todo eso que tú has mencionado se hizo tan bien.
Y se hizo efectivamente.
Sí,
así
a la
que
vez.
Qué bueno que les quedó a ustedes esas cosas y que todavía hasta cierto punto se puede disfrutar. Donde están los terrenos del Capitolio había sido una ciénaga.
Oh,
eso era una ciénaga y se hubo que drenar todo lo que había ahí. Y antes de estar el Capitolio, se hizo ahí en el año 1817 el Jardín Botánico, que fue el primer jardín botánico que hubo en América. 1817, estuvo ahí hasta el año 34, que fue trasladado a otros terrenos. Así que eso sí lo quería mencionar, que la construcción general del Capitolio estuvo a base de la compañía Pudrig-Hensenson y que la estatua, la famosa estatua de la República de Cuba, que hemos visto tantas veces a majestuosidad, es una estatua de bronce, la hizo un escultor cubano, es la tercera estatua bajo techo del mundo y fue esculpida en Roma.
Qué hermoso.
Directamente lo hizo este mismo escultor, pero ¿qué pasa? Basado en una modelo habanera.
Ay,
y su nombre, Lili Balti, fue la que sirvió de modelo para esta estatua, una habanera, y se esculpió totalmente allá en Roma. Habíamos hablado en la presentación del mármol italiano, los techos, las paredes, todas esas cosas, pero quería agregar que la mayoría de las lámparas se fundieron en Francia.
¿En Francia?
O sea que fueron traídas y fundidas allí. Y bueno, lo del diamante ya lo habíamos hablado.
Lucy, ¿cuánta gente participó en esa construcción?
Bueno, participaron muchísimas personas, pero durante la construcción del Capitolio fallecieron 5 obreros. Hay una placa, oye, para hacer una construcción tan magna. En todas partes, hasta cuando se hacen edificios hoy en día, lamentablemente que hay tanto cuidado y tanto seguro, pues hay accidentes y en este caso 5 personas perdieron la vida en la construcción del Capitolio, la plegaria, porque hay una lápida que tiene una instrucción que dice, para los que dieron su vida, un recuerdo para todos los que pusieron en estas piedras brazos, ciencia y espíritu.
Qué bien, Lucy.
Yo creo que eso es algo realmente maravilloso. Otra cosa muy curiosa que existe en el Capitolio, hay una estatua al ángel caído.
Ah, ya.
¿Quién es el ángel caído? Es pues nada más que y nada menos que Lucifer.
¿Y por qué es
el diablo? Y se considera que es uno de los pocos países que tienen una estatua dedicada a Lucifer. Claro, no tiene ese nombre tan feo como diablo, pero es la estatua de el ángel caído. Y aparece Cuba, en este caso el Capitolio, entre los pocos países que tiene una estatua, por ese nombre vamos a llamarla así, al diablo.
Bueno, es que imagínate, ahí no solamente hay una estatua, ahí cayó el diablo realmente. Y bueno, le salió barba.
Lamentablemente, pero fíjate que no es una estatua que tenga una figura monstruosa, uh-huh, una figura diabólica. Es la de un ángel, que sí, es lo que fue Lucifer antes, que no es más que un ángel caído. Sí. Y esa estatua, pues la tenemos ahí en el Capitolio Nacional.
Representa una época, Lucy, de una historia maravillosa que indiscutiblemente les trajo a los cubanos un esplendor económico increíble.
Es así, y cuando hablamos de ese lujo que envolvió el Capitolio, que fue un, lo compararon en muchísimos casos, valga, hay que hacer una aclaración, ajá, por extensión, pues no se puede comparar al Palacio de Versalles, uh-huh, pero tiene algo versallesco, sí, ese lujo, esos espejos, lo heredamos de ahí.
Qué
otra
lindo,
cosa
Lucy,
muy
es
importante.
Lindo. Es lindo que haya lujo y que hayan cosas bonitas.
Pues sí, ¿por qué? Uh-huh. Porque iba a ser todo malo y todo desagradable. Uh-huh. Una cosa muy importante, no la tengo aquí, pero bueno, creo que en mi memoria está la altura. El Capitolio es muy parecido físicamente al Capitolio que tenemos aquí en los Estados Unidos, pero déjeme decirle que el lujo del Capitolio de Cuba, ajá, va mucho más allá.
Increíble.
Y como cosa curiosa, el Capitolio Nacional de La Habana tiene un metro más de altura que el Capitolio de los Estados Unidos, un metro más de ancho que el Capitolio de los Estados Unidos y un metro más de largo.
Y eso habla también del desarrollo que teníamos, de la capacidad de construcción y de hacer obras espectaculares
grande,
como
porque
esta.
Te estamos hablando de que esos jardines del Capitolio, sí, fueron confeccionados de una manera como se hacían los palacios de la antigüedad, que tuvieran la brisa, uh-huh, que tuvieran el aire, que tuvieran la iluminación, fue algo realmente maravilloso. Y qué bueno que esa construcción que ha sido tan fuerte, lo que le ha permitido subsistir. La restauración que terminó prácticamente este año, creo que en marzo fue que se reabrió sus puertas, ha permitido que no se siga destruyendo, sí, ese lugar que para honra nuestra, aunque para algunos sea símbolo del capitalismo, es algo que nos honra que nuestro país haya tenido todas esas maravillas.
Y que nos representa también ante el mundo como una nación que en su momento tuvo un esplendor, un desarrollo y que fue algo muy bonito que compartieron muchos cubanos y muchas personas en el mundo. Desafortunadamente ahora lo que vemos son balcones caídos, casas destruidas, fachadas enmohecidas, todo es típico del sistema que ahora ha triunfado en la isla de Cuba para mal de los cubanos, que es el comunismo y que es el castrismo. Lucy, ha sido un gusto siempre compartir contigo y demostrarles a nuestros cubanos que no siempre fue así, que no siempre fue destrucción y que ellos merecen, como todo ser humano del mundo, pues vivir en un lugar que les ofrezca vistas bonitas, recuerdos bonitos, lugares bonitos. Vamos a hacer una muy breve pausa porque Joan Andrés, otro amante de la historia y también de las noticias, ya está listo con las informaciones más importantes del día. Regreso en unos 5 minutos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Ocho en punto en la mañana, hacemos nuestra pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia, por estar junto a nosotros y mantenerse, por supuesto, bien informado. El biólogo y preso político cubano Ariel Ruiz Urquiola rechazó abandonar su huelga de hambre a pesar de los reclamos de sus familiares y también sus amigos. Yolanda Huerga informa.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se declaró hace más de una semana en huelga de hambre y sed en la prisión de kilos 5.5 del asentamiento de Luis Lazo en Pinar del Río y que por su deteriorado estado de salud fuera trasladado a la sala de penados del Hospital Provincial Abel Santa María, se niega a abandonar su protesta pese a los ruegos de familiares y amigos.
Mi hermano no está dispuesto a aceptar una condición de indignidad que va contra sus principios y contra su valor. Todo el proceso ha sido una violación de principio al final. No tiene sustrato legal ninguno y él no acepta estar en prisión, que así lo dijera.
Omara Ruiz Urquiola dijo que la seguridad del Estado prohibió la visita al hospital de un grupo de amigos que tenían previsto disuadirlo de su huelga de hambre.
No lo quieren matar. Nosotros no somos opositores, no militamos en nada.
El biólogo declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional fue encarcelado, según su familia, por las denuncias que hizo contra las autoridades por la caza indiscriminada de especies en peligro de extinción, la tala de los bosques y la contaminación de las aguas en el Valle de Viñales, declarado Patrimonio de la Humanidad. Yolanda Huerga, Radio Martín.
En dos acciones urgentes divulgadas este mes, Amnistía Internacional afirmó que Urquiola debe ser puesto en libertad de inmediato y que las autoridades cubanas no deben obstaculizar las visitas de su familia. Maylene Díaz Almaguer, la única sobreviviente de la catástrofe aérea del 18 de mayo en La Habana, avanza con estabilidad en su evolución y respira sin ayuda artificial, así lo reportan los médicos que la tratan. Según dijo el doctor Carlos Alberto Martínez, director del Hospital Calixto García, la paciente lleva 8 días respirando espontáneamente, sin necesidad de equipos ni oxígeno suplementario. Maylene está reorganizando sus funciones vitales, aunque algunas lesiones requieren del uso de medicamentos. El reporte médico sigue siendo muy grave. El director del hospital indicó que se ha avanzado en el control de la infección que había causado un retroceso en la recuperación y ella se encuentra consciente, orientada en interacción activa con el medio. Por otra parte, al menos 5 muertos, incluido un bebé de 1 año, dejaron ataques simultáneos de fuerzas combinadas del gobierno de Daniel Ortega contra una universidad y barrios de Managua. La agencia AFP entrevistó a Karina Navarrete, madre de Taylor Lorio, el bebé que resultó muerto.
Al menos 5 personas, incluido un bebé de 1 año, murieron el sábado en ataques simultáneos de fuerzas del gobierno contra una universidad y barrios de Managua.
Y eran policías que nos empezaron a rafallar.
Desde la medianoche y por unas 8 horas, fuerzas de policías, parapoliciales y paramilitares encapuchados incursionaron en 6 barrios del oriente de Managua y en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde decenas de estudiantes están atrincherados. 2 alumnos murieron y 15 resultaron heridos en el ataque a la UNAM. Los otros fallecimientos ocurrieron en los barrios, entre ellos el del niño por una bala perdida.
Estábamos saliendo de una esquina, nos dejaron avanzar como un andén y nos empezaron a disparar. No estaban en combate, no estaban peleando con nadie. Esperaron que pasara alguien para comenzarlo a rafallar y me le dieron en la cabeza a mi bebé.
Poco antes del ataque, la Conferencia Episcopal de Nicaragua había convocado al gobierno de Daniel Ortega y a la opositora Alianza Cívica a reanudar el lunes el diálogo para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019. Las protestas antigubernamentales, que dejan 200 muertos,
comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar un gobierno autocrático.
Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso ahorita con más informaciones, así que aquí los espero, pero no se vaya porque continuamos con Levántate Cuba. Muy buenos días.
Les mostré un reportaje acerca de las carencias del transporte en Cuba, la falta de respuesta de las autoridades estatales y el sufrimiento del pueblo cubano a la hora de transportarse dentro de un sistema muy defectuoso. Pero no siempre fue así, y la Cuba de ayer contó, además de su mercado automotriz esplendoroso, con uno de transporte urbano que funcionaba muy bien, del que hoy nos habla el periodista Pepe Forte. Buenos días, Pepe.
Gracias, Maute. Buenos días, como siempre. Gracias por la invitación y vamos a hacer otro repaso por una de estas viñetas del transporte de Cuba, y hoy van a estar de fiesta los que yo llamo guaguófilos, los amantes de los autobuses, que son muchísimos en Cuba. Y sí, esto que pregunta, que o esto que acabas de comentar, sí, sin duda, aparte de los vehículos en Cuba, los privados, Cuba tenía un magnífico sistema de transporte público inicialmente basado en tranvías.
Sí, los quitaron en un momento,
los quitaron porque estaban, sobre todo, la mayoría de los operadores de tranvías eran españoles. Recuerda que Cuba siguió recibiendo españoles durante muchísimo tiempo, con una gran inyección entre el año 18 y el año 23. O sea, no sé si 90%, posiblemente 100% de los operarios de los tranvías eran españoles.
Sí.
Era un sistema muy bueno, pero Cuba, el cubano siempre tuvo una inclinación a lo más moderno, a lo más contemporáneo, de manera que con el gobierno de Carlos Prío Socarrás en el año 1948 deciden eliminar los tranvías. Hubo gente que dijo que pensaron que aquello había sido un error, que los tranvías todavía perviven en Europa y comparten camino y calle, los comparten con automóviles, los comparten con autobuses, pero realmente Cuba se quería modernizar. Los tranvías eran renqueantes, ruidosos, todo eso. Entonces viene el sistema de transporte a través de autobuses. Ahí nacen grandes compañías, como el caso de la COA, que era la Cooperativa de Ómnibus Aliados. Ahí nacen los autobuses modernos, eso con el gobierno de Prío. Y cuando después Prío, lamentablemente, a través del golpe de Estado de Batista, no sigue más en la presidencia, Batista continúa este plan de seguir movilizando el transporte a través de autobuses, y finalmente el tranvía terminando en manos de Batista. En este panorama que tú me cuentas, por lo menos en La Habana, el resto del país es así, pero este panorama que tú cuentas exactamente en La Habana, la frecuencia de autobuses era tremenda. Había,
sí, ¿cada qué tiempo
cada un minuto, a minuto? La ruta 22 era minuto, la ruta 10 era minuto, una cosa que era increíble. Es uno detrás del otro, autobuses limpios, la gente podía viajar sentada, no hacinado en un autobús como hemos conocido, de pie, todo eso. Y en ese panorama, pues por supuesto que los ómnibus Leyland.
Llegaron los Leyland.
Que es el plato fuerte que tenemos hoy aquí, especialmente porque el que más recuerdos trae es justamente el que estamos mirando en este momento, que es el modelo EL45, que comienza a entrar en el año 64, siguió entrando en 64, 65, y esto es un vehículo que no solamente fue muy bueno, que toleró todos los abusos y los atropellos y la falta de piezas y todo eso, que típicas de Cuba, sino que además también es un vehículo que va por la nostalgia, porque por lo menos yo, que era un niño en esa época, yo crecí a bordo de un autobús Leyland. Todo el mundo ahí pues se enamoró, viajó, se mojó bajo una lluvia, lo que fuere.
¿Dónde eran construidos estos autobuses?
Eran autobuses ingleses, eran magnífica calidad, pero el asunto está que aunque este modelo, que es el EL, ahí estoy, mire, soy fanático de los Leyland, encontré con una lámina de Leyland, y entonces estos autobuses, esta camada que es el que se llama el modelo EL45, que estuvo entrando entre el año 64 y en el año 65, a este modelo en particular, que fue más popular y todo eso, porque además, por otro lado, muy folclórico, porque era un vehículo que se convirtió también en un momento en Reflejo de los Choferes, que es un programa que te voy a hacer acá.
¿Por qué en Reflejo de los Choferes?
Los choferes eran, yo creo, simpatiquísimos. Los choferes colocaban, por ejemplo, la ventanilla esta de afuera del chofer, colocaban un trozo de lata que le sirviera de ventilador, le ponían el nombre, decía Mañengo, Tito, Juani, le ponían ese nombre de esa manera ahí. Y entonces además lo decoraban todos a los motivos kitsch, le ponían cortinillas con borlas.
Más o menos recuerdo algo de eso.
Le pintaban todo lo que eran los salientes con el color que se encontraban, le ponían postales de turismo dentro. Es un vehículo que realmente tiene un cariz importante en la historia del transporte.
¿Era confortable, Pepe?
Sí, a nivel de pasajeros, sí. Yo conversé varias veces con choferes que dicen que no, que para manejar no era exactamente un vehículo cómodo de conducir, pero para los pasajeros sí, y además representa toda una época tremenda, toda esta época de los años 60 y 70. Pero el asunto está que a este vehículo le antecede uno que fue, se le llamaron las enfermeras, ajá, porque es el primero que llega, eso fue en el año 1950, estaban pintadas de blanco.
Ya, y los, pero eran Leyland también.
Eran Leyland, la primera camada, un modelo que se llama Royal Tiger, el otro modelo que estábamos viendo es el Olympic. Ajá. Y tú sabes que los cubanos siempre inventan, y entonces la gente bautizó esto como las enfermeras.
Ahí viene la enfermera.
Porque eran blancas con una rayita blanca, pero una rayita azul, y entonces le pusieron las enfermeras. Ahora, lo interesante de esto es que después de este vehículo, la enfermera, entra otro modelo que es la primera serie de Olympic. O sea, Cuba conoció tres generaciones, ajá, de que es este modelo que estamos mirando ahora.
Una flota de autobuses.
No, una tremenda cantidad. Por ejemplo, este vehículo terminaron entrando 200 de la enfermera, hasta que finalmente viene el famoso EL-45, que es el que ha quedado más registrado en la historia del cubano. Pero lo interesante, Maite, es que estas camadas, estas tres generaciones de Leyland en Cuba, esto es un programa que sé que a los seguidores de Cuba que tenemos le va a encantar. Uh-huh. Esto se debe, pues, a la mano de un señor que terminó siendo ejecutivo, sí, de la compañía. Este modelo es el Olympic, el segundo, que este vehículo entró entre el año 58, 59, hasta el año 60 aproximadamente. Uh-huh. Este señor se llama Donald G. Stokes. Este señor comenzó como aprendiz en la compañía, y era ingeniero, pero termina siendo un comerciante, o sea, un vendedor de la compañía.
Ahí inglés. Vemos ese señor.
Este señor, ahí está la imagen de él, le murió en el año 2008 con 94 años. Esa fotografía es muy importante, porque en esa fotografía se encontraba ahí conversando con el ministro de Comercio, Osmán Martínez, uh-huh, el ministro de Comercio de Cuba y el embajador de Cuba en Londres. ¿Y qué ocurre? Este señor, la primera camada de vehículos Leyland que le vende a Cuba, que son los Royal Tigers, las enfermeras, él estaba en un avión en los años 40 y escucha un pasajero comentando que a Cuba le hacía falta autobuses.
¡Qué bien!
Él contacta a Cuba, que lo que hacía era que importaba General Motors por la cercanía con Estados Unidos. Uh-huh. Contacta a Cuba y le hace una propuesta súper interesante a nivel de negocio, lo cual demuestra además que Cuba era un país confiable entonces.
No, y que también había una preocupación por el servicio público que se ofrecía a la población.
Pero ya estamos mirando las imágenes de la producción del EL. Este es el primero que se fabricó de, ajá, la serie EL-45 del año 64, y entonces comenzaron a llegar a Cuba. Pero para terminarte la idea esta de lo de la enfermera, fíjate si Cuba era un país confiable, que el arreglo que él le hace a Cuba entonces es que no le iba a cobrar los autobuses, sino que le entregaba los autobuses de manera gratuita y ponía cobradores ingleses en La Habana, de manera que el pago que él iba a recibir era lo que recaudaba, una fracción de lo que recaudaba el transporte en La Habana.
Y eso es un súper negocio.
Un súper negocio, uh-huh, pero demuestra además que Cuba es un país confiable con, uh-huh, capacidad de pago, porque realmente con la Cuba actual, esto no hay manera, Cuba no tiene crédito.
Nadie le hubiera ofrecido un negocio así en estos momentos al castrismo.
Entonces, a pesar de eso que te acabo de contar, ¿qué pasa? Este es un señor que posiblemente no interpretó las señales después del 59.
Sí.
Y inmediatamente después del 59, Castro, con dificultades que tiene con el bloqueo, que todo eso lo achaca al Totí, lo que hace es que importa, no tiene cómo mantener las redes de General Motors, entonces importa autobuses de Skoda, de Checoslovaquia.
Y no pagó entonces, es decir, ese acuerdo ya se frustró, el acuerdo de darles el dinero de los recaudados.
No, realmente casi nunca pagó. Yo quiero que tú veas ahora, vamos a ver ahora para los seguidores, vamos a ver ahora las imágenes del desembarco de los Leylands.
Sí.
Porque esto es consecuencia, aquí están, salieron del puerto de Dagenham, eso es en Inglaterra.
Qué bien.
Y hubo una cosa muy curiosa, yo te voy a terminar lo del asunto de por qué Skoda no funcionó, pero creo que esta parte es muy importante porque esto firma el contrato con Donald G. Stokes. Uh-huh. Y los vehículos estos, los primeros Leyland, que fueron varios barcos, cuando van a entregarlos a Cuba, le piden, él solicita que para llevarlos de manera segura a Cuba, el gobierno inglés le preste un portaaviones. Y Castro dijo, no, aquí no vendrán la vía a La Habana, un portaaviones inglés lleno de autobuses, no lo quiero. Y entonces, ¿qué hicieron? Recurrieron a esta flota de navíos alemanes, de la República Democrática Alemana, que como siempre digo, no era república y muchísimo menos democrática. Y entonces, navíos, este es el primero que llega, que se llamaba Heinrich Heine, y llevó los primeros 16 autobuses Leyland. Eso fue una gran noticia porque aquí hay mucha política envuelta. Porque lo que te estaba contando de Donald G. Stokes, este señor le había vendido a Cuba con éxito dos camadas anteriores de Leyland. ¿Qué pasa? Los que comienzan a entrar en el 59 principio, que eran prácticamente heredados de la última gestión de Batista, Castro, sin embargo, los paga. Los paga de manera tardía, pero los va pagando. Entonces, Don Ayisto, cuando Castro va entonces, él sí personalmente, y ese manda una delegación cubana, manda una delegación cubana, la manda a comprar nuevos autobuses Leyland, aquí viene la batalla política que es muy interesante, que es el hecho que el gobierno inglés dice, no, a Cuba no se le venden autobuses ni se le vende nada, existe la ley de embargo, nosotros somos fieles a los Estados Unidos e Inglaterra no va a ser la que perfore el embargo. Se produce una batalla política incluso en el Parlamento y finalmente ocurre hay una intríngulis política que es muy importante, que es el hecho que en ese momento la Unión Soviética cae, como le cae cíclicamente, la crisis del trigo. Le pide desesperadamente la Unión Soviética auxilio a los Estados Unidos y Kennedy hace una ordenanza especial permitiendo venderle trigo a los soviéticos. Y entonces Donald G. Stokes y Leyland y el Departamento del Comercio de Inglaterra, que estaban interesados en la venta, le dicen, mira, Estados Unidos, ¿por qué te pones así? Estados Unidos está vendiendo en este momento trigo a la Unión Soviética. Los autobuses no son material sensible ni son material bélico. Ajá. Así que... entonces, por eso es que ocurre.
Permitió.
Que se pierde la batalla en el Parlamento y entonces es por esa razón que entonces llega esta última camada de los únicos Leyland.
Pepe, te pido que por favor te quedes con nosotros para seguir hablando de este tema, claro, y de esta historia tan especial que los cubanos deben conocer, porque lo que tienen ellos por costumbre es verdaderamente un sistema urbano de transporte muy defectuoso y que no responde a las necesidades de los cubanos. Pausa y continuamos con el periodista Pepe Forte hablando de los autobuses, las guaguas Leyland y cómo llegaron a Cuba.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Soy Ricardo Quintana, reportero de Televisión Martí. El quehacer diario que realizo acá en Televisión Martí es buscar la información, entrevistar a personalidades o personas y la cobertura informativa de acontecimientos que tengan que ver esencialmente con Cuba y también con la comunidad de exiliados cubanos del sur de la Florida. Hacer llegar una información veraz y objetiva a un cierto segmento de la población cubana, ese es el reto diario de cada periodista de Televisión Martí y de Radio Martí y también de martinoticias.com. Mi nombre es Ricardo Quintana y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Cristina Sansón y yo soy la productora de programas especiales para Televisión Martí.
Yandri, ¿cómo te inicias en este negocio de la...
Está bien así para abrirlo, que se vea que él está en la banderita.
En estos momentos estamos trabajando en proyectos muy importantes para ayudar al cubano a valerse por sí mismo y no dejar que las circunstancias los aplasten. Preparamos programas o series que enviamos o diario o semanalmente a través del noticiero o al fin de mes en el paquete para que los cubanos puedan aprender a través de esto. Decididamente este es un privilegio, porque el ser cubana y poder hacer algo para ayudar al pueblo de Cuba es algo que muy pocas personas tienen esa oportunidad. Mi nombre es Cristina Sansón y somos Martín.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate,
levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Qué maravilla tener una necesidad de transportarse dentro de la ciudad o de una provincia a otra y contar con un sistema de servicio público de transporte que responda a esa necesidad. En Cuba, en un momento determinado de la historia, antes del castrismo, y unos añitos, muy poquitos después, funcionó de esa manera y los cubanos tuvieron la posibilidad de hacerlo. Pero todo fue corrompiéndose hasta el momento en el que llegamos hoy, del que hablaba hace unos instantes con el periodista Pepe Forte, de que los cubanos ahora pues no tienen prácticamente cómo transportarse en La Habana. Pero llegaron, Pepe, los autobuses, las guaguas Leyland, a suplir esa necesidad del cubano. ¿En qué época, qué año exactamente?
Entraron, comenzaron a entrar, se pusieron en conversaciones en el año mismo 63 y comenzaron a entrar en el 64, en el 64 y los primeros que llegaron, sí, que fue el desembarco que vimos, llegaron pues en julio del año 1964, los primeros 16, se compraron 450 autobuses para la ciudad, La Habana se llenó de autobuses Leyland, que eran vehículos nuevos, todo el mundo estaba enamorado de los Leyland, todo el mundo quería montar un Leyland, uh-huh. no había carros para la gente y la gente estaba sustituida a la emoción de la guagua nueva. Trajeron, después siguieron entrando hasta el año 66 y junto con eso trajeron 50 para la maltrecha flota también ya de autobuses de carretera, trajeron 50 Royal Tigers, Worldmaster, que era un vehículo grande, un vehículo de carretera que tenía famoso porque tenía un parabrisas grandísimo. Y entonces ese vehículo sustituyó a través de lo que se llamaba en esa época ómnibus nacionales, sustituyó pues la flota de vehículos americanos y los Skoda. Bueno, los Skoda salieron malos, los Skoda nunca, tanto los de carretera como los de ciudad, nunca toleraron el calor cubano y los Leyland sí.
Pepe, tú me dices que toda esta compra, toda esta flota de autobuses Leyland que llegó a La Habana tuvo también una connotación, ¿no? Se compró y se trajo a Cuba en medio de cuestiones políticas bastante delicadas.
Sí, fue tremendo. Antes de llegar a ese punto que realmente merece una atención especial,
sí.
Para quienes nos están en este momento, que nos están mirando, que están preguntando cuándo fue que entraron en el 64, ajá, para quien quiere saber puntualmente cuál fue la primera ruta de autobuses en La Habana que tuvo Leyland.
¿Cuál fue?
La que los estrenó fue la ruta 37.
Mira qué bien.
Que no era la 37, era el antiguo M7, porque recuerda que las rutas estas con números completos, esto se hace a finales de los 50, principios de los 60, porque lo que tenían era básicamente los números de los tranvías que combinaban letras con números. Esta era la ruta de la M7, la 37 fue la primera ruta que tuvo en La Habana, se hizo, le corresponde ese honor, la 37, y comenzaron a trabajar el día 2 de agosto del año 1964. Junto con eso, después, que esta es la duda, aquí no sabemos todavía si Castro pagó o no pagó, uh-huh, yo asumo que al final no pagó. Ocurre que entonces importa también en el año 67 y después en el 70, importa dos nuevos grupos de vehículos para la carretera, importa un Olympic de carretera, muy bonito, un autobús pues muy cómodo para carretera, y después se trae el de aire acondicionado, que fue un autobús que realmente no se pudo utilizar el aire acondicionado porque utilizaba el mismo motor para mover el carro. lo utilizaba para mover el aire, entonces perdía potencia y finalmente invirtieron en un autobús con aire acondicionado para un país tropical, sí. Y finalmente no se pudo utilizar porque no tenía la potencia suficiente. O sea, seguimos pasando calor. Este es el Olympic que estamos mirando, este es el primer Olympic del 67. Uh-huh. Estos que estamos mirando ahora son algunos sobrevivientes en flete, sí. Y este que estamos mirando en este momento, este es el de aire acondicionado. Que te cuento, el aire acondicionado nunca funcionó.
Nunca funcionó, Pepe. ¿Eran económicos en cuanto a cuestión de combustible?
No eran económicos porque este carro, aunque tú no lo creas, este carro tenía estos autobuses tenían un motor de 11.1 litros. Ya. Un montón. En esa época no, el asunto que fuesen. Eran más eficientes que los Skoda y más eficientes que los soviéticos.
¿Y los asientos cómo eran?
Y los asientos eran cómodos, tanto el de carretera como el de
plásticos.
Ciudad. No, eso viene después con los Girón, que es otra historia que te voy a contar.
Fuerte, porque esos son los que yo conocí, los asientos plásticos durísimos.
Sí. Ahora, aquí hay un punto importante que es el asunto que te cuento de política. A pesar de que Inglaterra se empeña en vender los autobuses y perforar el embargo, siempre se comentó que Estados Unidos no lo vio con buena cara y hay un naufragio que ocurre el día 27 de octubre del año 64 cuando otro barco alemán colisiona en el Támesis con un barco japonés. Fue reportado, quedado registrado históricamente, se volteó el barco se escoró hacia estribor, los autobuses cayeron al agua y entonces siempre se quedó reportado como un accidente, pero un periodista americano como 15 años después se pone a investigar y él asegura que la CIA reconoció que fue un atentado con tal de desanimar a Inglaterra para que no siguiera vendiéndole autobuses a Cuba. O sea, fíjate cuán importante ha sido la política en el caso de los Leyland, y fíjate que si pasa igual, que otra vez regresando en este caso al caso del Olympic, de la primera generación anterior a esta, el primer batch, el primer grupo de Olympics que vienen a Cuba en el año 60, los estacionan en el puerto de La Habana al lado de la Cubre, que fue aquel barco belga que traía armamentos para Cuba, que estalló, que Castro siempre dijo que fue la CIA, y estamos mirándolos ahora, esos autobuses Olympics fueron afectados por la explosión y otros fueron utilizados en Girón, que son los que estamos mirando aquí ahora, o sea, en Bahía de Cochinos. Así que Leyland tiene, aparte de todo lo que significa para los cubanos,
tiene su historia.
Tiene una historia política porque está enmarcado en plena guerra
fría.
No
queda ninguno, Pepe, funcionando.
Qué buena pregunta que me haces. Quedan en un estado lastimoso, que vamos a verlo ahora ya cerrando aquí. Quedan dos o tres, pero para mí realmente Cuba, que no solamente es una trituradora de almas, sino una trituradora de...
De todo.
Por ejemplo, del EL-45, el único que sobrevive es uno, porque ese diseño del 45 se hizo para Cuba, solamente.
Quiero aclarar histórico. Algo. Cuando nos referimos a Cuba, en este caso nos referimos al castrismo. Cuba es una trituradora, Cuba es una isla maravillosa en la que existe una trituradora muy demoledora.
Gracias, Maite, por la correcta. Cuba después del 59. Es una pena que el EL-45, que es este, que es el de nuestras nostalgias y todo eso, ese vehículo se diseñó exclusivamente para Cuba, para que hubiera que sea uno en un museo.
Exacto.
Hay uno que es un poquito distinto, que fue a parar a Uruguay, que es la CUTSA, que es la famosa CUTSA, que es la compañía de vehículos de la capital, que es ese que estamos mirando en pantalla. Ese es el único que queda y está en Uruguay. Está sin ese estado. Así que va por ahí. Y entonces, nada, para terminar esto, Maite, me preguntabas, vamos a ver, yo creo que podemos ver también pues un visual que tenemos del estado actual, que es penoso. Mira, así están, así los que quedan, que me han contado que es dos o tres, están así.
Destruidos.
En ese estado paupérrimo, terrible, son unas ruinas de vehículos. Este es el famoso EL-45, el último que entró. Y hay un EL-44 también que está dando vueltas por ahí, pero muy mal, mira cómo está, eso es una ruina. Y estas fotografías que son de mi archivo tienen como 10 años, posiblemente...
Es decir, que ya probablemente no
se ha extinguido.
Este
es el EL-44 que estaba en bastante buen estado.
Un autobús de ese tiempo, ¿es posible mantenerlo en otras condiciones? Si se le toma cuidado.
Claro que tú puedes tener un vehículo todo el tiempo que tú quieras sostenerlo, ¿no? Así que eso es la historia esta de que tenemos los autobuses.
Eso habla del descuido, ¿no? Y del desinterés de mantenimiento de un sistema público y también de lo que se utiliza para ese sistema de servicio público de transporte. Pepe, qué gusto conversar contigo,
Maite,
esta mañana.
Gracias.
Y conocer un poco de esa historia que vivió la isla de Cuba con un servicio de transporte muy beneficioso para los cubanos que ya desafortunadamente no existe. El periodista Pepe Forte pues nos ha llevado acerca de este recorrido de la llegada de los autobuses, las guaguas Leyland a Cuba, que ya no existen. 8:29, vamos a hacer una pausa para conectarnos con los estudios de radio de Levántate Cuba. John Andrés ya listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos.
Vamos, levántate.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son exactamente las 8:30 a.m. Es tiempo de hacer una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por permanecer ahí y, por supuesto, sentirse bien informado junto a nuestro equipo. Organizaciones dentro y fuera de Cuba recogieron miles de firmas que piden enjuiciar a Raúl Castro y cuentan con el respaldo de importantes funcionarios políticos en los Estados Unidos. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
En el sur de la Florida, la campaña de recogidas de firmas para encauzar al exgobernante cubano Raúl Castro ya tiene miles de firmas, según señaló Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, en nombre de las organizaciones agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Hay una noticia que acaba de salir que es contundente. El presidente del Comité de Seguridad Nacional del Congreso de los Estados Unidos, Ron DeSantis, ha pedido el enjuiciamiento de Raúl Castro por la masacre de Hermanos al Rescate. Yo creo que esto, junto a las ya más de 4.000 firmas reunidas en el sur de la Florida pidiendo el enjuiciamiento de este criminal, es un golpe contundente, es un paso seguro hacia la justicia para el pueblo de Cuba. Así que es un domingo de gloria para nosotros, porque vemos cómo está avanzando el movimiento de pueblo, el movimiento de ciudadanos pidiendo justicia para Cuba.
El joven Juan Friol fue parte del equipo de recogidas de firmas en Hialeah.
Y ahora que Raúl Castro no es jefe de Estado, tenemos la oportunidad de poderlo juzgar en un tribunal internacional.
Las firmas serán enviadas al presidente Donald Trump para que haga efectiva la ley Libertad Cubana. La petición puede firmarse en el sitio web www.justiciacuba.com. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
La seguridad del Estado detuvo y registró la pasada semana las viviendas de 6 periodistas pertenecientes al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Todos se encuentran en libertad ya, 4 de ellos multados por receptación. Yolanda Huerga tiene el testimonio de Alberto Castaño, excarcelado el sábado.
Tras más de 96 horas detenido, fue liberado el comunicador Alberto Castaño con una multa de 200 pesos por el delito de receptación.
Eso eran equipos de mi padre y equipos míos aquí en mi casa, que no se pudo comprobar nada de que eran usados para el libre.
Castaño, que pertenece al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, dijo que al iniciar el registro a su vivienda y la de sus padres, la policía presentó una orden que buscaba computadoras y equipos de impresión.
El tercer día me sacaron de la celda donde me atendió el teniente coronel Ernesto de la Seguridad del Estado, que la causa que se me había imputado sobre la receptación de los bienes que se me habían ocupado. Decidieron ponerme una multa de 200 pesos. Me dieron la libertad, pero los equipos se quedaron en homicidio.
Agentes de la policía política efectuaron registros a viviendas y detenciones de al menos otros 5 comunicadores de los boletines Amanecer Habanero de la capital cubana y el majadero de Artemisa en la provincia del mismo nombre. Todos fueron excarcelados después de varias horas, pero 3 de ellos fueron multados también por receptación. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias, Yolanda, por los detalles de esta información. Son las 8:33. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. La misión de visitantes extranjeros de la OEA para las elecciones federales y locales que se celebrarán el 1 de julio en México inició su despliegue en el país. Encabezada por el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, la misión está integrada por más de 60 expertos y observadores de 23 tres países. La misión de la OEA hará en México un análisis del proceso electoral en materia de organización y tecnología, financiamiento, justicia, seguridad y participación de mujeres y de pueblos indígenas. Por otra parte, la eurodiputada Beatriz Becerra manifestó su consternación por la crisis humanitaria en Venezuela. Becerra subrayó que lo más grave e inhumano es que se considera probado por medio de informes de la OEA que la crisis en Venezuela ha sido orquestada por el régimen que forma de apuntalar su poder. Y el presidente francés Emmanuel Macron se mostró partidario de sancionar a los países europeos que rechacen acoger la cuota de inmigrantes que se les asigne en alusión a la actitud de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso ahorita con más informaciones, pero no se vaya porque todavía hay tiempo para seguir disfrutando de Levántate Cuba. Muy buenos días.
La indigencia está a la orden del día en cualquier barrio de Cuba, incluso en los que una vez fueron lujosos. La Timba es uno de esos lugares en los que el deterioro y la destrucción amenaza la integridad física y la tranquilidad de 10 familias, impotentes ante el desinterés y la indolencia de las autoridades castristas.
Los vecinos de la ciudadela ubicada en calle K, entre 9 y 11 Vedado, enfrentan desde el 2005 problemas con sus viviendas que se vieron agravados tras el derrumbe de una fábrica colindante. Barbarita Ramos, una de las afectadas, nos comenta sobre el caso.
Desde el 2005 presento innumerables problemas con la construcción de esta casa, porque es que en el 2005, producto de la penetración del mar, los pisos se levantaron y todas las paredes se afectaron.
Los vecinos han intentado recibir la atención del gobierno utilizando todas las vías que establece la ley. Sin embargo, estas parecen no funcionar.
Aquí están todos los lugares que hemos ido. Aquí están. Todos, Consejo de Estado, las fiscalías, la asamblea, a todas partes hemos ido. Hasta más, yo tengo videos de reuniones que se han hecho aquí, que se hizo cuando era la vicepresidenta Teresita, donde nos mintieron, donde nos engañaron. Porque de lo que dijeron no se hizo nada.
Para estos vecinos, lo sucedido con ellos tras el paso del huracán Irma es otro ejemplo de la ineficacia del gobierno.
Entró Irma, se volvimos a perder todo y ni un colchón.
Yo estuve durmiendo como 2 meses en el piso porque no nos dieron colchones. Nos vinieron los compañeros de Bienestar Social. Sí, va a venir una compañera, todavía la compañera la estamos esperando. Más resolvieron unas extranjeritas que vinieron aquí, que nos trajeron pomos de agua, nos trajeron ropa y esas cosas que vinieron de Italia.
Ante las condiciones cada vez peores de la ciudadela, muchos han tenido que mudarse a casa de familiares, pues el Estado no les brinda ayuda para albergarse.
El martes nos acaban de decir de que no hay dónde mandarnos, de que el producto de todas estas lluvias han habido muchos derrumbes y que no tienen dónde ponernos, que el fondo habitacional no hay.
A pesar de no ver ninguna acción del gobierno para resolver su problema, Barbarita opta por defender su hogar.
Aquí yo nací, aquí está mi recuerdo. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Si yo no soy ninguna descarada ni ninguna delincuente, ¿por qué yo tengo que estar pasando por esto? ¿Por dónde están las respuestas? ¿Dónde está mi lugar en la constitución de este país?
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martí Noticias.
De esta forma, entre condiciones de vida pésimas, la decepción y la desesperación, los habitantes de La Timba solo tienen como respuesta silencio, mentiras y falsas promesas de las autoridades. Y mientras tanto, el tiempo pasa y la destrucción predomina. Son las 8:38 aquí en Levántate Cuba. Les invito ahora, agradeciéndoles por continuar con nosotros hasta las 10 de la mañana, a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1815, nace en Santiago de Cuba Mariana Grajales, la madre del general Antonio Maceo, que procreó 9 hijos, y los alentó con ternura y tesón maternal a que todos fueran hijos de Cuba y servidores de la patria. Ante la noticia del levantamiento armado de Carlos Manuel de Céspedes, el 10 de octubre de 1868, Marcos Maceo, el esposo de Mariana Grajales, se hizo de caballos, armas y dinero para preguntar entonces a sus hijos cuál de ellos estaba en disposición de incorporarse a la guerra independentista. Inmediatamente se incorporaron a la guerra Antonio, José y Justo, y Mariana, rebosando de alegría, hizo jurar a sus hijos de rodillas frente a un crucifijo: juremos libertad a la patria o morir por ella. Gloria eterna a Mariana Grajales, mujer y madre ejemplar.
A las 8:40, muchas gracias a todos los que permanecen con nosotros a través de nuestras tres plataformas de Martí. Es un gusto saber que contamos con la presencia de nuestros televidentes, de nuestros oyentes, junto a Levántate Cuba desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00. Vamos a estar compartiendo con ustedes información libre de censura para todos nuestros cubanos y para todos aquellos que necesiten un espacio de libertad para denunciar lo incorrecto. Agradezco muchísimo a todos aquellos que están conectados a través de Facebook y que nos envían su saludo desde muy temprano, pues muchas gracias a todos y por supuesto a los que nos han enviado correos electrónicos en los últimos días y precisamente hace unos instantes a todos los opositores de San Andrés. Rubén nos enviaba un correo electrónico esta mañana, muchas gracias. Ernesto Chan, a nombre de Lucy García. Ernesto, Lucy te envía un saludo muy especial agradeciendo por supuesto también tu correo electrónico y también las palabras que le dedicas. A todos los que nos han pedido esta mañana el tema musical que identifica este espacio, cortesía de nuestro querido cantautor Amaury Gutiérrez, que confeccionó este tema especialmente para Levántate Cuba, pues aquí está el video musical y la canción que identifica este programa. Que lo disfruten y regreso con ustedes para seguir hasta las 10 de la mañana.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Espero que lo hayan disfrutado. Ahora les invito a que hagamos una muy breve pausa. En instantes está con nosotros la hermana del periodista nicaragüense asesinado hace apenas unos días y que, por supuesto, dio inicio a esta jornada de protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril y él sufrió muerte en medio de una transmisión a través de Facebook en vivo. Vamos a hablar con Claudia, que llega a contarnos y la exigencia que está haciendo esta familia para que haya justicia en la muerte de este hombre inocente. Pausa y regresamos en instantes para continuar con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Maití. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Maití. Mi nombre es Richie Pérez y somos Maití.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta libertad. Vamos, levántate.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos presentó una denuncia ante organismos internacionales acerca de las muertes, los crímenes ocurridos desde el pasado 18 de abril en Nicaragua. Vamos a ver este reporte que nos trae la agencia AFP.
Al menos 212 personas han muerto por la acción represiva del Estado en las protestas contra el gobierno en Nicaragua. Así lo aseguró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al presentar un informe en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El documento detalla que hasta el 19 de junio, 1.337 personas resultaron heridas y 507 estuvieron privadas de su libertad, registradas hasta el 6 de junio. La comisión concluyó que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Por lo tanto, llamó al gobierno de Nicaragua a alcanzar una solución constitucional, democrática y pacífica a la crisis. El gobierno del presidente Daniel Ortega rechazó el reporte, considerándolo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado. Nicaragua enfrenta una creciente ola de violencia a partir de las protestas antigubernamentales que comenzaron el 18 de abril. El gobierno de Ortega y la oposición han tratado de establecer un diálogo, pero ha sido suspendido en varias ocasiones por denuncias de incumplimientos.
Una situación de inestabilidad y violencia que vive Nicaragua, y el periodista Ángel Gaona murió asesinado en medio de una manifestación reprimida por fuerzas policiales del gobierno nicaragüense. No estaba disparándoles o atacándolos. Gaona estaba haciendo una transmisión en vivo desde la página de Facebook de El Meridiano, una página que administraba junto a su esposa. Esa mañana jugó fútbol con uno de sus hijos, a quien les enseñaba el valor del periodismo. Y hoy nos visita su hermana Claudia Gaona. Muy buenos días, Claudia. Y ella viene acompañada por la activista Gisela Sotelo, también nicaragüense. Buenos días. Es muy doloroso darles la bienvenida a Levántate Cuba en medio de esta crisis tan violenta que está viviendo el país. Claudia, sé que es un momento muy difícil para ti, pero quiero que nos cuentes cuando dan la noticia. Primero decían que tu hermano estaba solamente herido y después le dicen que de repente está muerto.
Sí, fue solamente como un término de un minuto. Uh-huh. Mi hermana me llama y me dice que orara porque mi hermano estaba herido. Es lo que manejaba mi hermana. Ella estaba en Managua. Esto pasó en Bluefield. Pero al minuto, mis padres me llamaron desde Costa Rica que él estaba muerto, porque fue directamente un balazo, tres balazos, y uno de esos fue en la cabeza.
Claudia, es bastante difícil recordar este momento, pero quiero que la comunidad internacional, todas aquellas personas que ven este programa, pues sepan cómo ocurrió verdaderamente la muerte del periodista Ángel Gaona.
¡Diablo! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Ángel!
Momento muy doloroso, son imágenes tomadas por un celular. Y Claudia, las autoridades del gobierno de Daniel Ortega acusaron a dos manifestantes de la muerte, pero vemos que las imágenes muestran algo diferente. ¿Qué es lo que dice tu familia y qué es lo que les ha dicho las autoridades?
Efectivamente, sabemos que han agarrado dos personas inocentes, uh-huh, para culparla. De hecho, él muere el 21 de abril y hasta 12 días después empiezan a reestructurar la escena del crimen. Si alrededor, el video que acaban de poner está un poco más solamente el momento del impacto, pero en YouTube está completo. Entonces, se nota que ya ha pasado la manifestación, alrededor solo tiene policías. Y los policías ven el disparo, ven que cae al suelo y ningún policía sale a socorrer.
Ellos huyen, según tengo entendido.
Sí,
huyen, nadie, y lo dejan solo.
Y nadie sale a socorrer. Quien sale a gritar y en el cuerpo y todo es los amigos periodistas que también estaban con él, atrás de él. Todos estaban tomando fotos.
También dicen que tenía tres disparos. Se sabe que un arma de perdigones solamente puede percutar una bala.
Sí.
Entonces están acusando, ustedes consideran injustamente a personas inocentes.
Sí, aparte de eso que están diciendo que es un arma artesanal, uh-huh, y los disparos que tiene son disparos que es un AK de alto calibre o algo así. Y tiene los tres, uno en la cabeza, el del pecho y el momento de, y uno que le atravesó como la mano, el brazo. Creo que frente a esos tres disparos, y se oye en el video solo uno, eso tiene que haber habido otro tipo de arma. Entonces, la Fiscalía en Defensa, que es la última noticia que hay ahora en Nicaragua, sí, está defendiendo a los chicos conforme a balística y todo lo que ellos han presentado, que es imposible que estos chicos a una cuadra, no geográficamente donde ellos los indican que estaban, no es de dónde sale el disparo.
Es decir, que esta es la respuesta que ustedes han tenido de las autoridades de un crimen que verdaderamente era injusto. Una de las primeras personas que muere cuando comienzan las manifestaciones el 18 de abril pasado y que todavía no tiene una respuesta justa para ti y para tu familia. Gisela, esta no es la única muerte que se ha registrado en Nicaragua. Estábamos hablando hace unos instantes, nosotras tres, que también ha fallecido un bebé este fin de semana, un adolescente de 17 años. Tú me decías que la semana anterior han muerto calcinados dos hermanitos.
Sí, la semana antepasada, antes de la muerte del niño de 14 meses, este pasado sábado, asesinaron a sangre fría a una familia entera. Solo sobrevivió la hija y una prima de ella que se saltaron del balcón de la casa. Ellos entraron, quemaron la casa y no dejaban a la familia salir porque ellos estaban afuera atrincherando la casa para que ellos se pudieran quemar adentro de la casa. En esa familia murieron dos niños. Y este pasado fin de semana murió un niño de un balazo que se dice que es de los paramilitares de 14 meses y el papá llevaba al niño de brazos y iba cruzando la calle, nada más. Y este sábado fue el Día de los Padres y ese fue el regalo que el gobierno le dio a ese padre, enterrar a su hijo.
Anteriormente fue el Día de las Madres y se había organizado una manifestación pacífica, precisamente el Día de las Madres, y también pues lo que recibieron fue represión y violencia.
Sí, cabe señalar de este incendio que hicieron adentro. Era una casa de tres pisos y los francotiradores le pidieron permiso al dueño de casa que los dejara subir a la terraza para disparar. El dueño de casa se negó y fue cuando ellos quemaron. O sea, las cosas no pueden decir que fue accidentales o lo que quieran inventar, porque la verdad que ahora ellos manejan todos los medios. Ellos manejan la salud, manejan los bomberos, manejan los hospitales. Entonces, el invento fue que, bueno, que los bomberos llegaron o un incendio, pero fue un incendio provocado.
Ustedes son mujeres bastante jóvenes. Desde el año 80, según tengo entendido, no se vivía una crisis tan cruenta, tan dura en Nicaragua. ¿Habían visto algo similar ustedes? ¿Habían experimentado algo parecido en su país?
Jamás. Solamente oigo cuando nuestros padres nos contaban de la guerra en el 78, en el 79.
Así es, pero yo creo que Nicaragua ha sido un país ya que por los últimos 40 años Daniel Ortega ha estado en el poder adentro y afuera, manejando el país. Creo que ha sido un país que sigue y ha estado oprimido por mucho tiempo.
Que esto es como la respuesta verdadera a lo que está pasando. Como yo lo pongo de esta forma, es la olla de presión que explotó a través de estas modificaciones que querían hacer en la seguridad social, pero verdaderamente había una inconformidad en el pueblo de Nicaragua. ¿Qué mensaje quieren enviar a las personas que nos están viendo? En tu caso, Claudia, y en tu caso, Gisela, como activista, pero tú como hermana de un hombre que ha sido asesinado de forma injusta.
La verdad que creo que el mensaje que podemos enviar es un auxilio y un auxilio que sea pronto, porque esto es civil, o sea, no queremos irnos a una guerra civil. El pueblo no está armado, los estudiantes no están armados, la gente sale a las calles sin ninguna defensa. Y mientras más pasan los días, más se suma el número de muertos. Entonces, mientras más busquen soluciones, pero muy despacio, hay más muertos cada vez.
Gisela.
Para mí, yo lo que quiero es que el gobierno de los Estados Unidos haga más que entregar reportes. Ya esto va más de reporte, están asesinando niños, necesitamos acción y que alguien llegue al país y cambie todo y lo saque definitivamente porque el pueblo ya lo dice, lo aclama, quieren que se vaya.
Estamos viendo que hoy se iban a conformar conversaciones del Episcopado con otras organizaciones para encontrar la paz. ¿Ustedes confían en algo de esto? ¿En que se pueda encontrar algo de paz a través de estas conversaciones?
No lo creo.
Yo creo que la paz se consigue cuando empiece a haber justicia, pero una justicia limpia y no una justicia viciada.
Les agradezco que hayan estado conmigo esta mañana y ojalá que la próxima vez que volvamos a vernos sea para contarles al mundo que existe la paz y la justicia en su país. Muchas gracias, Gisela Sotelo, Claudia Gaona, por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba esta mañana. Momento de conectarnos con los estudios de Radio de Levántate Cuba. Joan Andrés, listo con las informaciones. Regreso en 5 minutos.
Vamos, levántate y camina.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Ya son las 9 de la mañana, hacemos otra pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés, muchísimas gracias por la preferencia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos reveló que albergará en dos bases militares a inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El Pentágono se dispone a construir campamentos temporales para inmigrantes en dos bases militares, dijo el domingo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. El funcionario no indicó en cuáles instalaciones, pero señaló que se trabaja en los detalles, como la capacidad que podría necesitarse. El Pentágono había mencionado inicialmente cuatro posibles bases, pero ahora Mattis ha señalado que son dos. El Pentágono dijo la semana pasada que pondría espacio disponible en bases militares para unos 20.000 menores inmigrantes que llegaron a Estados Unidos solos y que fueron detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera con México. Se desconocía el domingo si las bases albergarían solo a menores o también a familias. En declaraciones a reporteros que viajan con él a Asia, Mattis señaló que las Fuerzas Armadas ya han albergado a personas antes, entre ellos vietnamitas que huían de su país, así como a estadounidenses tras desastres naturales. Consideramos que eso es una función de logística bastante apropiada para el departamento, declaró Mattis. El Departamento de Defensa aceptó la petición de facilitar albergue temporal que el Departamento de Salud y Servicios Humanos le presentó en medio de una creciente batalla política en torno a los migrantes detenidos. Luis Alberto Facal, Washington.
Por otra parte, en otro orden de noticias, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, exigió en un mensaje de Twitter prueba de vida del preso político cubano Ariel Ruiz Urquiola y su libertad inmediata. Almagro exigió también que le permitan a los familiares de Urquiola visitarlo en la cárcel donde permanece detenido. El político uruguayo extendió su llamado a la comunidad internacional del continente, a la Iglesia cubana y a la sociedad civil para exigir a las autoridades del régimen la libertad del joven científico cubano. Ariel Ruiz, doctor en ciencias biológicas, permanece en huelga de hambre y sed y este fin de semana fue trasladado a un hospital o al hospital Abel Santa María de la provincia de Pinar del Río. Cambiando de tema, aumenta el número de damas de blanco detenidas el domingo durante la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos del régimen cubano. También el domingo fue liberada Yamile Barges, que es activista de la organización, y así lo aseguró a Radio Martí el expreso político y opositor Ángel Moya Acosta.
124 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco de llegar a misa. Hasta la fecha, la cifra de detenidas aumentó a 27 damas de blanco, una en Guantánamo, 7 en La Habana y 19 en Matanzas. en La Habana. Varias de las detenidas en La Habana todavía continúan desaparecidas por parte del Departamento de Seguridad de Estado. Está el caso de Berta Soler, Cecilia Guerra, Gladys Capote, Deicy Artile, que todavía continúan en ese estatus, repito, detenida, desaparecida. Finalmente liberaron, después de 24 horas, detenida a la dama de blanco, Yamile Bajé. En hora de la noche, por la tarde de noche, que pesaba sobre ella la amenaza por parte del Departamento de Seguridad del Estado de llevarla a prisión, pero que también, al liberarla, estos oficiales del Departamento de Seguridad del Estado le ratificaron la amenaza de llevarla a prisión si no dejaba a la dama de blanco, y además la multaron. Continúa detenida, desaparecida, Berta Soler y Cecilia Guerra, que fueron detenidas al salir de la sede nacional de la dama de blanco ubicada en Lauton. Por supuesto, los arrestos los ejecutaron fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional.
Y hoy comienza en Nicaragua un diálogo entre representantes del presidente Daniel Ortega y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos. El encuentro tiene como objetivo tratar de encontrar una solución a la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que ha dejado hasta la fecha 218 muertos en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. También están presentes en Nicaragua equipos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Unión Europea. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés. Regreso en 25 minutos aproximadamente con más informaciones. Ahora seguimos en Levántate Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó recientemente $20 millones en fondos para la promoción de la democracia en Cuba. La legislación incluye al menos $1,200 millones en asistencia para varios países de América Latina, incluidos $15 millones para promover la democracia en Venezuela. Analizamos este tema con el politólogo Julio Schilling, a quien le doy los buenos días, Julio, y quiero que nos cuente a mí, porque es importante siempre estar informado, pero también a aquellas personas que cuestionan esto y que nos están escuchando y viendo a esta hora, y al pueblo de Cuba, muy importante. ¿Cuán valiosa es esta ayuda para las fuerzas democráticas que luchan constantemente y muy comprometidas con la causa de Cuba, democracia en Venezuela, la democracia en Nicaragua?
Mira, para conmensurar a veces ópticas divergentes en cuanto a la ayuda extranjera, vamos a disipar mitos por no decir mentiras. No existe ningún proceso de liberación, de descolonización, de independencia que no haya contado con ayuda extranjera o, para categorizarlo correctamente, factores internacionales. No existe uno. América del Sur, por ejemplo, sin la figura de Napoleón Bonaparte, no hubiera alcanzado su independencia. Los Estados Unidos, en su gran guerra revolucionaria de independencia, contó con Francia, que le pagó el 90%, de las armas. En la Segunda Guerra Mundial, sin contar el costo bélico de los Estados Unidos en asistencia, en dinero de 2018, dieron más de $681 mil millones a los aliados, incluyendo a la Unión Soviética, para combatir el fascismo europeo. La propia dictadura castrocomunista, sin contar de cómo llegaron al poder, su sustención en el poder, la Unión Soviética, de nuevo, mirando la asistencia en dólares del 2018, aportó más de $120 mil millones a mantener el castrocomunismo. La dictadura en Venezuela ha aportado entre 30 a 70 mil millones de dólares en asistencia para mantener, porque mucho de este dinero está encubierto en derivados, en asistencia que no se consta. No se hubiera logrado mantener sin asistencia de afuera.
Entonces, y esto no se habla, Julio, porque no conviene realmente.
Por supuesto, por supuesto. Es una gran mentira. No existe ningún proceso histórico que no haya contado con factores internacionales que incluyen la ayuda de una nación solidaria. Es fundamental, la ayuda es imperiosa para, en el caso cubano, para alcanzar la liberación. Y dicho sea de paso, es una cantidad bastante reducida.
Exacto.
Sobre todo cuando lo comparamos, la inversión norteamericana para liberar Europa Oriental fue 10 veces mayor para alcanzar esa libertad que hoy goza gran parte de los países del ex bloque socialista. Es difundir ideas, es difundir conceptos, es desmonopolizar el control que estos regímenes dictatoriales necesitan tener. Entonces, sin lugar a duda, no podemos hacer una investigación seria de los hechos y de la historia sin tomar en cuenta quién es el que va a estar dando la ayuda. Y para los Estados Unidos, esta solidaridad es natural, es algo precisamente que va en acorde con sus principios y sus valores. Podemos decir que no hacerlo sería precisamente
lo
desviarse
contrario.
Uh-huh. El propósito que han abrazado históricamente.
Julio, ¿cuán necesario es que se establezcan medios de difusión, de información, con información, valga la redundancia, libre de censura en una sociedad dictatorial como, por ejemplo, la de Cuba?
Mira, el impacto que tuvo Radio Europa Libre en el ex bloque socialista fue fundamental. Podemos decir, y no lo digo yo, sino lo dicen los propios actores que tomaron parte en ese proceso de liberación a través del continente europeo, que sin el trabajo de Europa, Radio Europa Libre, ¿no es verdad?, que es el paralelo a lo que está haciendo este gran trabajo de Martín Noticias hacia Cuba,
sí. Es
el paralelismo de lo que ocurrió en Europa, no hubiera podido llegar, porque lo primero que buscan estos regímenes es el control social. Entonces, a la vez que estás monopolizando la información, te es fácil instituir la contracultura, que es, de nuevo, desdibujar los hechos para hacer a las personas pensar lo que están viviendo ahí, una realidad que no es la realidad, pero es lo que ellos quieren ver. Entonces, naturalmente, cuando hay una fuente que provee ideas, que provee información, les destruye esa capacidad de retener ese monopolio. Entonces, estás precisamente dando energía, dando vida a esa sociedad oprimida con la idea de que puedan hacer un contraste con la realidad tal y como es, no como el régimen dictatorial te quiere pintar. Es imperiosa, sin esa ayuda no es posible alcanzar la libertad.
Y servir también como plataforma de denuncia, porque hoy al inicio del programa hablábamos de las 20 mujeres pacíficas, inocentes, damas de blanco, que han sido apresadas durante este fin de semana simplemente por exigir libertad y por exigir el respeto a los derechos humanos. Julio, esto habla de una necesidad de cambio. Todo el mundo está exigiendo, pidiendo a gritos, aunque muchos cubanos se lo callan por estar aterrorizados, el cambio en Cuba. Pero ¿cuán importante es el valor de la democracia para que prevalezca el desarrollo de una sociedad y el desarrollo de la paz en esa sociedad?
Mira, la democracia está bajo asedio y estamos viendo cómo los regímenes dictatoriales pues utilizan precisamente en el mundo libre instituciones democráticas para falsificar la imagen, para llegar al poder en los sistemas que están abiertos, para dar una impresión de que hay civilidad, que hay espacio, lo que hay otra, una versión de democracia. Y eso es totalmente incierto. La necesidad para precisamente esas personas que valientemente y patrióticamente dicen no, se paran y hacen lo que toda persona que ama la libertad debe hacer, cumplir con su misión y su deber patriótico en Cuba, necesita la capacidad de que eso que ellos están informando salga al mundo. Instituciones como, en este caso, Martín Noticias, como lo fue Radio Europa Libre, es fundamental porque es la única vía que tienen. Es una forma que les ofrece incluso protección, y eso lo sabe, en el caso cubano, el castrocomunismo. Les ofrece protección porque de ser invisible, que es lo que ellos quisieran que fuera,
sí,
salen a la luz y se conoce un nombre y apellido. Y eso es esencial precisamente para que estimular a que los cubanos tomen en sus manos su destino.
Hay muchas personas, y tenemos que ser honestos, que tratan de desacreditar el trabajo de esta institución de radio, televisión e internet Martí. Algunos dicen no llega a Cuba. Estamos conscientes de todas las barreras que impone el régimen castrocomunista para que nuestro mensaje de verdad y nuestro mensaje de esperanza y de empoderamiento a la sociedad cubana, dejarle saber que existe todo el derecho de exigir un cambio en esa sociedad, pues ellos quieren por todo lo contrario, que ese mensaje no llegue, y por eso imponen esas barreras. Y entonces es ahí donde veíamos cuál es la realidad. Por alguna razón tratan de bloquearlo, por alguna razón tratan de que no lleguemos, porque saben cuál es el verdadero valor y cuánto poder pudiéramos darle a nuestra sociedad.
Correcto. Mira, la mayor parte de esos detractores tienen la mala intención de precisamente defender los intereses del castrocomunismo. O sea, vemos en el propio Congreso norteamericano, los principales críticos son esos apologistas que han buscado el acercamiento con la dictadura castrista sin pedir ni remotamente el más mínimo de los derechos humanos.
Julio, muchas gracias. Julio Schilling, politólogo, analista político aquí en Levántate Cuba. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y recuerden, mientras exista un solo cubano que necesite nuestro mensaje, ahí vamos a estar comprometidos cada mañana. Bueno, durante 24 horas está esta institución dedicada al servicio de la verdad y la información libre de censura para nuestros cubanos. Pausa y regresamos para continuar con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
La recién finalizada 8ª Cumbre de las Américas terminó con la mayoría de los participantes criticando la situación de Cuba y Venezuela.
En el segundo día de los foros en la 8ª Cumbre de las Américas, turbas organizadas por el régimen castrista interrumpieron las palabras de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, pidiendo la exclusión de Rosa María Payá. Mientras tanto, en la residencia del embajador de los Estados Unidos en Perú, el subsecretario de Estado interino John Sullivan se reunió en privado con miembros de la oposición cubana.
Una reunión, yo creo, productiva, abierta, directa, sobre todo enfocándonos en los problemas que tenemos en este momento, en las soluciones que deben haber, pasos concretos. Creo que lo que ha hecho el castrismo en esta cumbre reafirma que no hay absolutamente ninguna posibilidad de reforma. Se está mostrando nuevamente al mundo toda la violencia, toda la esencia del régimen.
Esto fue una presentación de Radio y Televisión Martí.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martí's. My job here at the Martí's is to help the 3 platforms, the internet, the radio and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Jeremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan, y le dicen, guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
La misión de Radio, Televisión, Internet, Martí, va más allá de ser una plataforma informativa, una plataforma de democracia, es también una plataforma de solidaridad. Le doy la bienvenida a la periodista y presentadora del noticiero estelar Antena Live, Karen Caballero, que está con nosotros esta mañana. Es un gusto tenerte, Karen.
Siempre, para mí siempre es un gusto estar aquí.
Siempre es un gusto, pero sé que lo que vamos a presentar hoy va a tocar el corazón y la fibra de nuestros cubanos. ¿De qué se trata?
Así es. Bueno, es una niña cubana que perdió ambas piernas apenas 3 meses de nacida. Ella se llama Alexa Prieto Vidal. Perdió las piernas porque se las amputaron en un hospital en Cuba por negligencia médica. A través de Enrique Díaz Rodríguez, un periodista independiente, gran periodista independiente, muy valiente, pues él me hace llegar este caso de una niña y su madre que no tenía ni siquiera dinero para comprar pañales necesarios para la niña. No solamente tuvo la negligencia médica la niña en Cuba, donde, como sabemos, se vende el régimen castrista, se ha vendido siempre como una gran potencia médica. Bueno, esto es un ejemplo de lo que ocurrió a una niña a los 3 meses de nacida que entró al hospital con una diarrea y salió sin sus 2 piernas. No solamente ocurre eso, sino que después esta madre desesperada, sin recursos, fue oficina por oficina gubernamental en Cuba y no encontró ni respuesta, mucho menos ayuda. Llega a nosotros, a través de Enrique Díaz, este caso. Y pues desde ese momento comenzamos a trabajar a través de Enrique, buscando los videos, las entrevistas con la mamá, las imágenes de la niña. Y pues llegó el reportaje, hicimos el reportaje aquí y nos pusimos en contacto, gracias a Tatiana Riquelme, productora de aquí de Televisión Martí, que nos puso en contacto con el doctor Armando Quirantes, que como siempre he dicho es un ángel en la tierra. Él tiene una fundación, Prótesis Sin Fronteras, y ese doctor trató de ayudar a Alexa siguiendo ella en Cuba, pero el resultado fue inútil.
Negativo.
Negativo, ¿no? Las prótesis que él desde aquí envió recursos a médicos en Cuba, las prótesis a la niña no le sirvieron, no funcionaron. Entonces él decidió, bueno, pues vamos a traerla. Hicimos recaudación de fondos, fue un proceso de varios meses. Finalmente, hace unos días, Alexa llegó con su mamá a Estados Unidos con una visa humanitaria. Y pues aquí comienza lo que será una vida de esperanza, una vida completamente nueva y mucho mejor para esa niña. Y pues es muy emocionante.
Sí.
Ella ya está aquí con su mamá y pues yo hice un reportaje, no sé si quieres presentarlo.
Claro que sí, pues adelante con ese reportaje tan importante y tan emocionante para nuestros cubanos de este caso tan sensible y que le toca a tantos y tantos cubanos.
Cuando se le dio la noticia, ella vio los cielos abiertos. Ella quería tener un sueño de que su hija iba a volver a caminar. Yo también me emociono.
Para la niña Alexa Prieto Vidal ha comenzado una nueva vida llena de esperanza. La niña, a quien en Cuba le amputaron ambas piernas por negligencia médica con apenas 3 meses de nacida, llegó a Estados Unidos este jueves, acompañada de su madre, para recibir tratamiento médico que incluye prótesis.
Estoy agradecidísima de haber llegado aquí a resolver el problema de mi niña, de unas buenas prótesis, y quiero agradecerle a todas las personas que han cooperado conmigo de una forma u otra, que me han ayudado para llegar hasta aquí, especialmente al doctor Armando Quirante, el presidente de la Fundación Prótesis Sin Fronteras, a los abogados Eugenio Hernández y Javier Fernández, y a los de Club Kiwani. Y no puedo dejar de resaltar a mi amiga Karen Caballero, la reportera de Telemartí, que gracias a ella fue la que me contactó con el doctor y hoy estamos aquí para que nos ayudara.
A la niña cubana Alexa Prieto Vidal le amputaron las 2 piernas en un hospital de La Habana a los 3 meses de nacida.
En el año 2016, en Televisión Martí dimos a conocer el caso de Alexa, gracias a la colaboración directa desde Cuba del periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez.
Es una niña preciosa y por una negligencia médica perdió sus miembros inferiores.
Bajé para terapia. Allí ella la entubaron, empezó a hacer un sexy de todo el cuerpo generalizado, empezó con esta cianótica de los miembros inferiores y superiores, con una bacteria. Ella infunció un séptico de todo el organismo. Ella todo lo dejó de funcionar, menos el corazón. Me imagino que los pies, no sé, se dejaron un poco, de hecho no tomaron mucho interés en
un problema de humanidad. Esto es triste para toda la vida. Lo que se siente al tener un hijo que nació normal y ahora uno lo ve en esa situación para siempre.
Jacqueline encontró la solidaridad, especialmente del doctor Armando Quirantes y su fundación Prótesis Sin Fronteras.
Yo sé que algún día, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de las personas que se nos van a unir en este caso, vamos a hacer que esa niña haga una vida normal.
Desde ese momento, el galeno comenzó a enviar a la familia en Cuba recursos y dinero para comprar pañales para Alexa, porque no tenían ni para llevarla al médico. Antes de traerla a Estados Unidos, estableció contacto con médicos en Cuba, a quienes envió los materiales para las prótesis, pero estas no funcionaron. Finalmente, Quirantes también reunió contribuciones de otras personas para costear el pasaje y otros trámites para el viaje de Alexa y su mamá. Ahora ambas se hospedan en la casa del médico.
No importa que vivan en Cuba, que vivan donde quiera, nosotros siempre los seguiremos ayudando.
Yo lo único que quiero es irme de vuelta con ella, que tenga una buena recuperación, un buen tratamiento y sobre todo que vaya caminando.
Karen, tú como madre, como periodista, ¿qué sientes o qué sentiste cuando supiste que Alexa había podido llegar a los Estados Unidos y recibir esa ayuda? Después de tantos años que tú has estado en comunicación constante con su familia y en atención constante a esta niña.
Bueno, por supuesto que eso fue un sueño realizado, sobre todo para ellos, para mí también, porque para eso estamos, ¿no? Ese es el objetivo final. Uno hace el reportaje porque quiere ayudar, porque quiere concientizar, porque quiere dar a conocer esa realidad que está pasando, pero ya entonces uno ya se vuelve como que se lo toma personal. Así me lo tomé yo. E hice todo lo que estuvo en mis manos, más allá del periodismo, para ayudar de una forma u otra a esta familia que definitivamente lo necesitaba.
¿Las autoridades le dieron algún tipo de indemnización a esta niña? ¿Recibió algo, alguna atención especial? Porque le cortaron sus piernas y la marcaron para toda la vida.
Según me contó la mamá desde el principio que comencé a hacer esta serie de reportajes y comencé a estar en contacto con ella, ella fue y pidió ayuda en todas las instancias posibles. Jamás le dieron respuesta. La mandaban de una oficina a otra y así estuvo durante meses. Finalmente comenzó el cambio de vida gracias a este exilio cubano, porque el doctor Quirantes es parte del exilio y la Fundación Prótesis Sin Fronteras es el exilio. Y ese exilio cubano es el que le ha cambiado por completo la vida a Alexa y eso me llena de satisfacción.
Hay que destacar también que tú recogiste dinero para comprarle pañales, que hay personas que te ayudaron en esa tarea y que le han dado la atención que esta niñita, que como cualquier ser humano y cualquier sociedad, pues se solidariza y se sensibiliza con esto. Karen, pero también me decías que cuando este periodista fue a hacer este reportaje que está hablando de un caso humanitario, fue encarcelado.
Bueno, Enrique Díaz Rodríguez es un periodista independiente que es muy valiente. Y él fue varias veces a hacerle entrevistas a la mamá de Alexa y a tomar imágenes para los diferentes reportajes que hicimos. Lo hizo por puro amor a la humanidad, literalmente. Lo hizo por amor a la humanidad y por amor a esta niña y con el deseo de ayudar de alguna manera. O sea, yo tengo que mencionarlo a él porque sin él no me hubiera enterado yo. Sin el reportaje que hicimos aquí en Televisión Martí no se hubiera enterado el doctor Quirantes. O sea que es una cadena que entre todos hacemos la parte que nos toca. Y por supuesto, él no solamente en una ocasión que fue a entrevistar a la mamá de Alexa fue acosado, sino que él ha estado arrestado infinidad de veces. Y su esposa, que es dama de blanco, estuvo presa durante varios meses también. O sea, son una familia que vive a diario la represión en carne propia de la dictadura cubana y así todos siguen haciendo las cosas por amor a la humanidad y por amor a la libertad.
¿Qué viene para Alexa ahora en los próximos días? ¿Tratamientos? ¿Cómo va a ser este acercamiento con ella? Porque después hay que hacerle como pruebas cada cierto tiempo, quizás cada 3 meses, 4 meses. ¿Qué te ha dicho el médico?
Todavía, aunque no lo creas, hoy vamos a ver a Alexa. Yo voy a conocer personalmente a Alexa hoy en nuestro programa En Debate a la 1:00 p.m.
Sí.
Ella, su mamá y el doctor Quirantes, ese ángel, vienen al programa y hoy voy a conocerlos personalmente en el programa. Entonces ahí preguntaré todos los detalles, pero definitivamente es un proceso largo porque la niña tiene 3 años, va a ir creciendo y es un proceso que requiere de tratamientos y prótesis que a medida que la niña vaya creciendo, pues también tienen que ir cambiando las prótesis. Por eso al final el doctor dijo, la solución es traerla a un tratamiento completo aquí. Se hizo recaudación de fondos, se buscó el dinero. Me imagino que necesitan todavía la ayuda de la comunidad, así que lo digo aquí, lo diré en cualquier parte. $1, $5, lo que se pueda, hace la diferencia si todos donamos algo.
¿Hay alguna página creada para aportar fondos?
Hubo página para traerla.
Ya.
Ahora mismo no te puedo dar esa respuesta, pero seguro a partir de hoy a la 1 de la tarde la sabré. Pues, y te la diré.
Karen, eres bienvenida aquí siempre.
Gracias.
Pero quiero que nos cuentes cómo es el desarrollo de este caso tan sensible y que nos llena de muchísima alegría tener la oportunidad de poder apoyar a esta familia y poder dar a conocer también este caso y hablar un poco de lo que significa la salud pública para los cubanos, que es absolutamente nada. O significa un peligro, verdaderamente, desafortunadamente, para nuestros cubanos. Te agradezco mucho.
Gracias,
así que te
Maite.
Espero en próximas oportunidades para hablar del caso de Alexa, esta niña de 3 años que ha recibido gracias a Ángeles y gracias también a la labor que ha realizado Karen y Martín Noticias para traerla a los Estados Unidos con una visa humanitaria y que reciba la atención médica necesaria. Pausa para conocer las informaciones más importantes del día con Joana Andrés. Regresamos en unos 5 minutos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tiempo para más noticias en Levántate Cuba, exactamente a las 9 de la mañana con 30 minutos. Muchas gracias por la preferencia. La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lidia Barraza, indicó que el Departamento de Estado tiene el compromiso de agilizar el proceso mediante el cual los cubanos solicitan una visa de inmigrante. Pero Barraza reiteró que los cubanos solicitantes de este tipo de visa deben viajar a Guyana únicamente cuando hayan recibido la cita para la entrevista en ese país.
Es importante notar que el proceso de la visa de inmigrante en sí sigue siendo el mismo. Asimismo, como una persona no hubiera llegado a la embajada en La Habana sin tener una cita, están enfatizando la importancia de seguir las instrucciones dadas por el Centro Nacional de Visas. Vayan en su día programadas hace meses. Los cubanos ahora que están esperando esta entrevista van a recibir notificación, asimismo como lo hubieran recibido antes, a través de correo electrónico, y también se están arreglando y preparando todos los documentos ahí mismo en la embajada de los Estados Unidos en La Habana, agilizar, hacer todo el proceso de la forma más rápida posible, que el Departamento de Estado está haciendo el mayor esfuerzo posible para asegurar de que el cubano no se tenga que quedar ahí esperando mucho tiempo, pero lo que sí es que el compromiso del Departamento de Estado es agilizar de la forma más eficaz el paso final de completar una visa de inmigrante.
En otro orden de noticias, Lady Tavares, activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, califica de precaria la situación de las cárceles en Camagüey. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
La situación de nuestros hermanos en las prisiones cada día es más precaria. La situación es, todos son iguales. Tengo varios casos puntuales. Tengo a Sosa Fortuna que lo atiende. Sosa Fortuna está muy mal de salud y él sí no va a tener beneficios ninguno. Él no va a salir de allí. La alimentación es precaria, totalmente para animales. Los medicamentos se los están negando y ahí ellos dicen que no tienen. está Alexis Sabatella Huarte, que Alexis Sabatella está mal también. Alexis se orina y no siente, de la cintura para abajo no siente nada, y es un muchacho joven, tiene un tumor en el cerebro. Alexis tiene varias enfermedades, no solo esos presos. Aquí ha vivido varios casos ahora en este tiempo, este mes que está pasando, de muchachos jóvenes que se han, dicen que se han suicidado.
Son las 9:33. Continuamos en esta breve pausa informativa en Levántate Cuba. El Pentágono albergará en dos bases militares a inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente, reveló el domingo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. El funcionario no reveló las instalaciones donde se construirán los albergues, pero señaló que se trabaja en los detalles, como la capacidad para unos 20.000 menores que llegaron solos a los Estados Unidos. El Pentágono señaló la semana pasada que los albergues en las bases militares estarán controlados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Argentina amaneció hoy con cortes de carreteras en los accesos a las principales ciudades, especialmente en Buenos Aires, y sin transporte público al comenzar la tercera huelga general contra la política económica del presidente Mauricio Macri. El paro fue convocado por la Confederación General del Trabajo, que agrupa a los principales sindicatos del país. Los huelguistas exigen cambios en la política económica y rechazan el ajuste que planteó el Fondo Monetario Internacional para hacer efectiva su ayuda financiera, mientras el gobierno considera que los motivos de la huelga son políticos. Y Corea del Norte decidió pasar por alto uno de sus actos políticos más simbólicos, la manifestación anual contra el imperialismo estadounidense, con la que conmemora el inicio de la Guerra de Corea. Cada año, los residentes de Pyongyang participaban en una manifestación multitudinaria en la que ondeaban banderas, agitaban puños y gritaban lemas al iniciar un mes de actos políticos de repudio a Estados Unidos. Las autoridades no han hecho declaraciones sobre la decisión de no celebrar el acto este año. Sin embargo, el personal de la prensa asociada en la capital norcoreana confirmó hoy que no tendría lugar. Es todo en cuanto a noticias en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Yo me estoy despidiendo, pero no se vaya porque todavía hay tiempo. Maite, buenos días.
El mundo futbolístico vivió con intensidad este fin de semana victorias y derrotas de sus selecciones favoritas en el Mundial de Fútbol. Y llega Chambi Campos con la actualidad. Chambi, yo pensé que no ibas a venir porque con toda la emoción que se vivió, yo dije, Chambi debe estar emocionalmente afectado. Pero aquí estás con la información.
Muy buenos días, Maite. Y efectivamente, muchísimo, pero muchísima actividad. Ya tenemos un grupo clasificado.
¿Cuál es?
Pero después hablaremos de eso. Ajá. Pero los otros son dos y los otros seis están por llenarse. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en el fin de semana.
Vamos a verlo, claro que sí.
El Mundial se vivió con gran intensidad este fin de semana. Y todo comenzó con el agónico triunfo de Brasil ante Costa Rica. En el descuento, cuando todo parecía que se sellaba con el 0-0, aparecieron Coutinho y su majestad Neymar para marcar dos goles que le dieron el triunfo a la verde amarela. La felicidad de los suramericanos significó la eliminación de Costa Rica, que tuvo que resignar sus ambiciones de clasificación. No pudieron imitar lo alcanzado 4 años atrás.
Es muy lamentable. Pudimos sostener 90 minutos y en 5 minutos perdimos el partido.
Mientras tanto, Bélgica enfrentó a Túnez propiciándole una paliza de buen fútbol y goles. Comandados por sus figuras Lukaku y el gran Hazard, quienes marcaron en 2 oportunidades. Los dirigidos por Roberto Martínez se erigen como posibles candidatos al título. Aunque no es candidato, pero sí está dejando mucho de qué hablar por su fútbol efectivo y ordenado, México se alzó con su segunda victoria. Con goles de Carlos Vela y Chicharito Hernández, los mexicanos vencieron a Corea del Sur, que solo logró el descuento a 3 minutos del final. Dentro y fuera del estadio, la fiesta manita se vive y se siente. El triunfo de México puso en apuros a la actual campeona Alemania, ya que una derrota o un empate teutón ante Suecia lo dejaba prácticamente eliminada. Luego de un 1-1 que llegó hasta casi el final, Toni Kroos, de tiro libre, marcó la diferencia y metió a Alemania de nuevo en el Mundial. Y otros europeos que festejaron fueron los ingleses, que sin compasión trituraron a una débil Panamá. Con un hat-trick de su estrella Harry Kane, Inglaterra se posiciona como un onceno que muestra credenciales. Mientras que Panamá muestra una pobreza futbolística que esperan superar con el ánimo de sus seguidores. Sacando la casta de donde no había, Colombia resucitó y con goles de Mina, Cuadrado y Falcao se deshizo de los polacos. Ahora espera Senegal en busca de poder acceder a la siguiente fase del Mundial. Sus aficionados prendieron la rumba. Para Levántate Cuba, Rodrigo Flores.
Gracias, Rodrigo. ¿Y qué queda por destacar, Chambi? Oye, qué emoción de verdad este fin de semana con esos partidazos, sobre todo el de Colombia.
Mira, Costa Rica desafortunadamente tuvo que enfrentarse a Brasil. Brasil estaba herido y sacó las garras. A pesar de que Costa Rica le dio un juegazo, apareció Coutinho, apareció Neymar, el cual yo creo que tiene que controlarse un poco. Sí. Él no puede. Yo creo que para Brasil ganar, él tiene que dejarse jugar a todo el mundo, tener confianza en todos sus jugadores. Bélgica volvió a lucir fantástico con Romelu Lukaku y Eden Hazard, una dupleta que para mí, si no es la mejor, van a dar mucho, mucho, mucho que contar. México, ¿qué se puede decir México? El problema mío que había con México era que México fuera a sufrir de que le habían ganado a los alemanes. Bueno, pues no, lucieron bien.
Qué bien.
Y otra vez, el Chucky Lozano. Recordemos que ese grupo mexicano de Chucky Lozano es la generación que se suponía iba a lucir muy bien en Brasil porque habían ganado el sub-23. Y ¿sabes qué? Lucieron muy mal, pero ahora están luciendo bien. Alemania, ¿qué se puede decir de los campeones? Los campeones, Toni Kroos, sin tiempo, ya no quedaba nada.
Sacó la cara.
Sacó la cara. Un equipo que tenía solamente 10 jugadores porque le habían suspendido uno, o sea, le habían sacado uno del partido. Y Colombia, Colombia yo creo que contestó todas las preguntas que le habían hecho. Habían perdido, sacaron a los polacos. James Rodríguez, James Rodríguez, lució muy bien, muy bien. A pesar de que no anotó, fue el motor de ese equipo, fue la bujía de ese equipo.
Me encantó, pero también tengo que reconocer que me encantó mucho Cuadrado y la técnica que utilizó con esa destreza, con el balón, verdaderamente me gustó mucho, lo tengo que reconocer.
Falcao, por supuesto, la cara de este equipo.
¿Cuántos goles ya Falcao?
No, fue su primero, pero...
No, te digo, en general...
El primero que la anota. Y bueno, ya tenemos equipos que han sido eliminados.
¿Cuáles?
Hay 8 que han sido eliminados. Hay 6 que en este momento están todavía... 6 que ya pasaron, de los cuales... bueno, los eliminados estamos Egipto, Arabia Saudita, Marruecos, Perú, Costa Rica, Túnez, Panamá y Polonia. Claro. Esos se tienen que ir. Mientras que los que ya calificaron, está Francia, está Croacia, está Uruguay, es el único que tenemos en el continente clasificado, Rusia, y entonces tenemos a Bélgica e Inglaterra.
Qué bien. ¿Y qué ha pasado con Uruguay este fin de semana?
Uruguay juega hoy contra Rusia.
El que gane de ellos dos,
pues será el campeón. De haber un empate pasaría Rusia y no ellos. Yo creo que Uruguay está haciendo las cosas que tiene que hacer.
¿Tú crees que puedan ganar? ¿Ganarle a los rusos?
Yo creo que sí. Yo creo que Uruguay es el mejor de ser.
Y en cuanto a España, porque hay muchas expectativas con ese equipo, ¿tú crees que verdaderamente puedan hacer algo más?
España y Portugal están hoy discutiendo. No se van a enfrentar ellos, pero sí están discutiendo. ¿Quién va a ganar el...? España en este momento está en primer lugar.
¿Con quién juega España?
España hoy se enfrenta a Marruecos. España y Marruecos, o sea que tienen dos ahí. Y entonces, Portugal sacará la cara a Ronaldo.
Yo pienso que sí, yo pienso que sí, que este ha sido como un mundial que le ha traído bastante buena suerte a Cristiano Ronaldo.
Y mañana Argentina.
¿Otra vez?
Argentina, que no ha ganado y tiene... El problema de Argentina es que no solamente tiene que ganar y ganar por bastante. Depende de lo que pase en el otro partido.
¿Tú no traes otro reportaje, Chambi?
Sí, hay un reportaje de hasta donde llegan los fanáticos para seguir a su equipo.
Vamos a verlo.
Javier es una estrella de las redes sociales. Su cuerpo estuvo en San Petersburgo, Moscú y Rostov del Don, compartiendo la fiebre mundialista. Pero todo sin haber dejado su país, porque es un hincha de cartón. Este mexicano debía formar parte de un viaje con sus amigos, pero se bajó a último momento sin dar motivos y sus compañeros de viaje decidieron que tendría que pagar.
Pues la atención sí, ahorita está sobre Javier, era algo que no esperábamos. Nos da risa, la verdad es que a final de cuentas, ¿cómo nos sentimos? Pues nos da mucha risa, creo que a él mismo le está dando bastante risa.
La bendición, como llaman a su autobús, funcionaba como transporte escolar. Pero con la ayuda de muchas personas, lo modificaron y le agregaron camas, televisión, heladera y hasta microondas.
Lo pintamos con cosas típicas de México que queríamos mostrar al mundo, pues tradiciones mexicanas. Hay un altar de muertos, hay un mariachi, hay una piñata, hay niños jugando en la calle, una abuelita, muy, muy típica mexicana.
Luego de la gran victoria de México ante Alemania, todos se preguntan si el ocupante más célebre viajará finalmente hasta Rusia.
Si se viene con nosotros, yo creo que se le va a pasar bien, pero no se le va a pasar mejor que el cartón, yo creo. La verdad es que el cartón se ha divertido más que todos los que venimos en el autobús. Entonces, ojalá y venga, la verdad.
La bendición no pasa desapercibida en Rusia. Tampoco la selección mexicana, que ya mostró sus credenciales y espera que este mundial sea el de la suerte.
Hay de todo en este mundial, Chambi, pero los hinchas de verdad que han tenido un papel fundamental. Toda esa gente que está ahí apoyando a sus seguidores es algo increíble.
Las cosas que hacen. Y bueno, para aquellos que nos están siguiendo a nosotros en el concurso, sí, tenemos un nuevo líder, y es Harry Kane, con 5 goles. Ayer anotó 3 frente a Panamá. Romelu Lukaku empató a Cristiano y Cristiano sigue con 4. Y bueno, los japoneses no son el ejemplo de los japoneses, ahora son los senegalenses quienes lo llevan.
Ya, ¿y qué ha pasado con la limpieza que hemos visto? Porque eso es algo que hay que recalcar verdaderamente.
Los senegalenses que han... Ahí los vemos que están recogiendo el estadio. Esto es algo...
Qué hermoso, de verdad. Eso habla también de una cultura que hay que seguir, que realmente tenemos que seguir todos. Ahí veíamos al equipo o la gente de Senegal que está apoyando a su equipo y está demostrando un ejemplo de verdaderamente que hay que hacerlo, ¿no? Que no todo es el partido, que lo que viene detrás del partido también es importante.
Y se han ganado de que quieren que sean los que pasen a la octava final.
Mira qué bien.
El público se han ganado el público.
Chambi, será un gusto compartir contigo el próximo miércoles mucho más de este mundial, así que aquí te esperamos. A ustedes también, pausa para continuar hasta las 10 de la mañana. Regreso en instantes.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí.
tres décadas informando a Cuba.
Mi nombre es Amado Gil y soy presentador de Radio Martí. Presento el programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí y además trabajo como reportero para los noticieros. Las Noticias Como Son, un programa de debate, de análisis de las noticias, sobre todo donde quiera que ocurran, pero con énfasis en Cuba. Cuando uno trabaja en el mundo democrático, uno da información a un público que está informado. Pero cuando uno trabaja para Cuba, uno da información a un público que le falta información. Por eso, la misión nuestra aquí en Radio Martí es doblemente importante. Mi nombre es Amado Gil y somos Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
No existen barreras. Por la pared más gruesa, por la ventana o la puerta más cerrada llega la música. No hay límites de tiempo ni de esfuerzo. Y así describo el éxito de Hansel Trujillo, un joven violinista cubano para el que la música se toca porque sí. Y lo hace evidente porque, mira, aquí está mostrando parte de su instrumento. Buenos días, Hansel. Buenos días. Qué gusto tenerte esta mañana. Cuéntanos acerca de tu pasión por el violín. ¿Por qué precisamente violín?
Bueno, realmente cuando empecé, solamente sabía que tenía aptitudes para la música. Como en segundo grado tuve una maestra que se encargaba de las cuestiones culturales, de las escuelas y tal, sí. Y hizo un pequeño coro y escogió los niños que más aptitudes teníamos y entre ellos, por suerte, estaba yo. Que siempre tuve mucha aptitud por la música. Ajá. Desde niño mis juguetes siempre fueron unos carteritos dándole con las manos y demás. Y bueno, nada. Un día le comentó a mi mamá sobre mis actitudes por la música y que por qué no me llevaba esa misma maestra. Uh-huh. Gracias a ella también le debo eso, estar estudiando hoy, tocar hoy un instrumento. Y nada, mi mamá me llevó a la escuela. Cuando empecé en tercer grado en Cuba, el sistema solamente puedes optar por violín y piano. Uh-huh. Y en mi vida había visto un violín yo. Sí. Solamente sabía que me gustaba la música, siempre estaba cantando y demás, y me hacía el que tocaba guitarra y eso. Y nada, y le dije a mi mamá, bueno, entre el violín y el piano, yo voy a escoger el violín.
Mira qué bien.
Y así empecé y...
¿Y con qué violín tocabas? Violín.
Bueno, en la escuela, no. Mi primer violín me lo compró mi mamá.
Ya,
me lo compró en Cuba, así, usted sabe, como por la calle, así, preguntando, oye, necesito un violín para el niño.
¿Cuán costoso es un violín en Cuba?
Bueno, si ponemos a ver, en mi primer violín me costó como 500 pesos cubanos. Ajá. Era un violín de estudio, es un violín que tú solamente lo utilizas quizás por 2 años, porque es muy pequeñito.
¿Y lo conservas?
No, para nada. No. Ese violín creo que se lo regalé a una sobrina que empezó a estudiar también y se lo regalé para que lo utilizara ella. Y bueno, ya así después en la escuela me fueron dando instrumentos a medida que iba creciendo y necesitaba otras medidas, sí me lo fueron dando en la escuela.
Hansel, ¿cuál es la razón entonces para salir de Cuba? ¿Por qué dices, mira, no quiero estar más aquí, no quiero más hacer música en Cuba?
Básicamente por los problemas económicos, básicamente. Usted sabe, por ayudar a la familia, ya no era suficiente con que... O sea, yo trabajaba todos los días,
sí,
viraba todos los días de tocar a las 2, las 3, las 4 de la mañana porque trabajaba en la Cajería Norte. Uh-huh. Y entonces...
No alcanzaba.
No alcanzaba y veía que me estaba estancando en lo mismo. No veía otro futuro mejor y dije, bueno, ya, yo no me voy a quedar... estancado en el mismo sitio.
El trayecto fue bien fuerte, Hansel, para llegar
sí,
aquí.
Sí, sí, lo fue. No me arrepiento de haberlo hecho.
No te arrepientes, para pero nada. Ha sido difícil llegar aquí a los Estados Unidos y reincorporarte difícil. Con el arte, pero tú tienes una hermana que es muy creativa.
Exacto.
¿Qué hizo tu hermana para ayudarte?
Mi hermana, imagínate, mi hermana es un personaje, como le digo yo, es un personaje histórico.
Sí.
Y entonces, nada, ayudarme, enseguida empezó a comunicarse con sus amigos. Me filmaba en la casa, me decía, ponte a tocar, y me hacía videitos y los ponía en su Facebook. Y gracias a eso pude... Mi primer trabajo en los Estados Unidos fue gracias a eso.
Uh-huh.
Un amigo de ella, Miguel Sahid, que tiene una compañía de niños que hacen teatro musical y tal, me llamó, le llamó a mi hermano y le dijo, oye, yo quiero tener a tu hermano, estoy haciendo una obra de teatro, se hizo hace como un año, se llamaba a la familia Adams,
¿Uh-huh.
algo así, y le dijo, yo quiero tener a tu hermano en la obra, dile que venga, que yo les voy a pagar y vamos, quiero que toquen vivo ahí en la obra. Y nada, así empecé.
Y conquistaste, y después de ese proyecto han sido varios
así,
proyectos.
Sí, poco a poco la gente me ha ido viendo, sí. ¿Sabes? Me han llamado, oye, vamos que te voy a ayudar. Un amigo también, Lázaro Horta, pianista matancero, me ha ayudado. Y tuve la suerte también que me encontré con un gran violinista que vive acá en la ciudad de Miami, Will Corujo.
También matancero. Es que los matanceros somos muy buenas personas y ayudamos mucho a la gente.
Igual que los villaclareños.
Sí. Entonces, Hansel, mira, yo sé que mucha gente te ha ayudado, que has podido salir adelante por esa solidaridad que caracteriza al cubano. Exacto. Como tal. Toda la gente, exacto, de la isla cubana es maravillosa, pero yo quiero, por favor, pedirte que seas solidario conmigo y con nuestra audiencia esta mañana y nos toques algo así, como que te toque el corazón ahora, algo que te nazca, que quieras tocarle al pueblo.
Vamos pueblo de Cuba. A hacer algo que la gente siempre dice de Cuba que lo autóctono.
Uh-huh.
Si tú dices Cuba en la música, te van a decir la guantanamera.
Uh-huh.
Yo me gusta siempre hacer cosas diferentes. Ah. La guantanamera ya todo el mundo la conoce.
Ya.
Por lo tanto, me gustaría tocarles ahora un pedacito del manicero.
Claro que sí.
Que también es algo muy, 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 muy autóctono cubano y la gente como que no se acuerda de él.
Claro.
Diría yo, no sé, siempre es la guantanamera. Entonces le voy a hacer un pedacito.
Vamos a escucharte.
Entonces sería...
Esa versión de ese tema universal de Moisés Simón, que claro, mucha gente ha tocado, pero tú lo haces de una manera muy singular. ¿Estás satisfecho, Hansel, con el paso que diste en, sí, el momento, sí, de tu vida, de tu carrera que te encuentras?
Sí, sí.
¿Tu,
sí,
mensaje para los jóvenes que estudian música en Cuba?
Mi mensaje para los jóvenes que estudian música en Cuba es que estudien mucho.
Uh-huh.
En eso está la clave de todo. Quizás yo ahora, después de que pasé por la escuela, es que me doy cuenta de cuánto tiempo perdí. Lo más importante es estudiar, 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 estudiar. Y cuando lleguen a esta etapa que estoy yo ahora, se van a dar cuenta que mientras más estudiaron, ahora es que van a disfrutar de todo el tiempo que pudieron haber perdido quizás estudiando.
Es muy importante, es muy entonces, importante. La práctica. ¿Practicas
la práctica,
a diario?
Practicar, practicar, sí.
¿Cuáles son los planes para Hansel? ¿Dónde te ves? ¿Cuáles son tus metas?
Bueno, es que todos los días aparece algo nuevo. Yo me mantengo trabajando, tengo un trabajo estable, trabajo haciendo mantenimiento en un edificio, pero con la música me mantengo paralelamente trabajando. Por ejemplo, tengo eventos privados para este mes ahora. Me llamó un señor americano, no recuerdo el nombre, para empezar a grabar con una orquesta del Miami-Dade College.
¡Qué bien!
Cosas así, todos los días aparece algo nuevo y yo abierto a todo lo que aparezca y cada día con ganas de hacer más.
Pues yo te deseo todo el éxito del mundo, Hansel, que ese talento tuyo y esos buenos deseos de salir adelante y ese enfoque que tienes, porque estamos viendo de un joven, de un hombre que tiene los pies bien puestos en la tierra, que no abandona la música, pero sabe que hay que salir adelante en este país y ayudar a la familia también. Además del Manicero, ¿algún otro tema cubano que tengas en tu repertorio con el que te nos puedas despedir esta mañana?
No sé, como...
Pues ahí los dejo con Hansel y este tema musical. Feliz mañana.
Kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.